Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Junior Dorticos, Radio Martí. El nuevo campeón mundial peso crucero de la Federación Interna. Déjame terminar. El nuevo campeón mundial peso crucero.
Ah, chico, me confundiste porque en Cuba había un presidente que era Dorticó.
De la Federación Internacional de Boxeo. A lo mejor son parientes. Uno nunca sabe. ¿Cuántos Dorticós hay en Cuba? No pueden haber tantos. Okay. Así que hoy le damos presentamos el show con Junior Dorticós, que ahora tiene 24-1 en promedio profesional. Guajiro, estamos tú y yo solos hoy para un show de 3 horas.
¿Rafael está por teléfono?
No, Rafael no está por teléfono.
¿Edemio qué le pasa a Edemio?
Edemio tampoco.
¿Se fue por Holguín otra vez?
Sí, está en Holguín.
Para que nos ayude, por favor.
Está celebrando el Día del Padre en Holguín. Muy bien, damas y caballeros, hoy vamos a hacer todo lo posible. Recuerden que estoy con el Guajiro Peña, así que uno nunca sabe. Pero les vamos a tratar de dar un show repleto de acción deportiva. Y en este momento da la casualidad que están comenzando varios partidos del béisbol de las Grandes Ligas y varios partidos del fútbol soccer, como dice el Guajiro Peña. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a estar con ustedes 120 minutos.
Yo pensé que la calle iba a poner la noticia del siglo.
Esta es la
noticia. Hoy pusieron a Encarnación, que fue comprado por los Yankees.
Eso lo dimos
lo
ayer 10 veces.
Y cuando salió, digo yo, ¿y ese negrito quién es? Ay. No se parecía a nadie.
¿Dónde está la gente?
Se tuvo que afeitar todo para poder jugar esta noche. Y está designado.
Sí.
¿Dónde está la gente, Pepe?
No hay nadie.
¿Cómo que no hay nadie?
No, nosotros somos la gente.
Estamos como la Copa América, que salió un reporte de que los estadios están vacíos. Entonces el presidente de la Conmebol dice que hay que esperar a que ya los partidos estén comenzando. Dígame.
Si tú estuvieras con los Yankees, no podías tener barba.
Bueno, yo
bueno,
puedo...
Bueno, fanáticos, esta es la primicia. El Suavecito se está haciendo hombre, de verdad, ¿y dejándose eso? La barba. Ay. Dice que tiene problemas en la mentira. Eso es claro. Araganismo.
No, señor.
Eso es ser aragán. No, no se quiere afeitar.
Barbaridad. No, Guajiro, no. Esto es una cuestión médica, claro. Yo no tengo por qué mentirle a nuestros oyentes.
Bueno, Víctor, ¿sabes qué? Ese es un buen punto que vamos a tocar hoy en el fútbol, en los dos segmentos de fútbol, porque sí. Estoy viendo los partidos de la Copa América. Sí. Con los estadios, las 3/4 partes del estadio vacío. Sí. En el Mundial de Fútbol he visto estadios medio vacíos, en el Mundial de Fútbol femenino. Sí. Y en la Copa Oro con CACAF, uno que otro medio vacío también.
Pero fíjate, una cosa, lo podemos tocar en fútbol si quieres, para no entrar en detalle, porque sí salió también otra nota con respecto al fútbol femenino, de cómo tan siquiera en la televisión hay más personas viendo el deporte del fútbol femenino, o sea, esta Copa Mundial Femenina. Sí. Y es lo que hablamos a veces, pasa la pelota y todo lo demás, de que la gente se queda en casa porque ya lo pueden ver a través de televisión y no hay que gastar tanto. La vida está cara, esa es la plena realidad. Yo considero que una de las cosas que tienen que hacer estas organizaciones es poner unos boletos que sean, digamos, más asequibles para los fanáticos.
Y recuerda que cada futbolista que asiste a un mundial tiene derecho a traer a 4 personas,
así
amistades,
es.
Familiares. Sí, sí, sí. Así que si ves a alguien en el estadio, no es que sean fanáticos, es que son parientes de la futbolista. Sí. Muy bien, hoy vamos a hablar mucho, en serio. Vamos a hablar mucho del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy el Guajiro Peña se va a deleitar. Así que le vamos a pedir ya desde ahora. ¡Ay! Pero no hay, ni siquiera los he presentado, por el amor de Dios. Tenemos aquí en el estudio el cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
De Santiago de Cuba.
Y me acompañan aquí en el estudio A, que a propósito, limpiaron la alfombra ayer en el estudio A, Guajiro Peña.
Una pregunta antes.
Lo desinfectaron todititito de pie a cabeza.
Pero esta pregunta es directa para ti.
A ver,
Oye, tu Guajiro está leyendo. Ay,
Guajiro, cubre bien que tengo que ir a la TV y ya regreso.
West Ham United.
Ah, West Ham United, sí. Sí. Juega en la primera división inglesa.
¿Pero eso pertenece a la liga de verdad o es
una mentira? No. Está en la liga Premier inglesa. Bueno, Mr. Efraín García, ¿qué te parece si me das la número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, nadie dijo que todos los días iban a ser fáciles en este negocio. En este momento acaban de comenzar 5 o 6 partidos en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Y el Guajiro está pendiente de todos ellos. Y les vamos a contar lo que está ocurriendo esta noche en nuestro pasatiempo nacional. No todo el mundo en acción, pero sí casi todo el mundo en acción. Así que vamos inmediatamente a contarles lo que está ocurriendo y quiénes han comenzado a jugar. Recién comenzando en este momento en el Yankee Stadium, el partido entre los Tampa Bay Rays y los Bombarderos del Bronx. Está comenzando en Toronto, el partido entre los Angelinos de Anaheim, California, y los Azulejos de Toronto. A propósito, más tarde les vamos a contar lo que pasó esta tarde en Toronto, mientras celebraban los Raptors y su primer campeonato nacional, o en este caso internacional de la NBA. Recién comenzando en Cincinnati el partido entre los Astros de Houston y los Rojos. Y está ya lloviendo en Washington, así que no ha podido comenzar en la capital norteamericana el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Nacionales. Y está a punto de comenzar en Atlanta el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos. A las 8 p.m. Texas en casa contra Cleveland. Boston de visita en Minnesota a las 8:30, a las 8:10. Miami contra los Cardenales a las 8:15. Baltimore contra Oakland a las 10 de la noche. San Francisco contra los Dodgers a las 10 de la noche. Milwaukee en San Diego a las 10 de la noche. Y Kansas City contra los Marineros de Seattle. Y eso completa la jornada en el béisbol de las mayores. Guajiro Peña.
No. Noticia va para el equipo de donde está Encarnación, porque salió un artículo aquí que dice el manager de los Yankees: estoy contentísimo de tener un pelotero de la calidad de él, y ahora que viene Stanton, viene George, el viernes ya pudiera poner a Rayfield, y entonces Encarnación va a ser designado. Eso es el manager y el presidente y gerente general dice que la transacción que hicieron es porque le hacía falta un pelotero extra. Y la gente se pregunta, ¿Stanton y York van a jugar a dónde va? Dejaron a Fraser fuera para Triple A.
Sí, a lo mejor lo venden.
Bueno, si lo acepta, ¿verdad?
A lo mejor lo venden.
¿Sí? Pero bueno, el equipo de los Yankees, con todo lo que tiene, el caso es que Torres está medio disgustado porque era el pelotero que estaba haciendo todo lo necesario. Y cuando llegó el señor Stor regular, que estaba por fuera por casi todo el año, lo han sentado, ni práctica tiene. Así que, y déjame decirte que estaba jugando buena pelota el venezolano.
Correcto.
Torres.
Ah, Torres. Muy bien, anoche pudieron escuchar como los Dodgers, con una carrera en el octavo inning, lograron derrotar a los Cachorritos de Chicago.
La calle y yo pasamos por alto. El juego estaba 2-1.
2-2.
Señores, habían puesto un hombre a batear de emergente, le dieron la base, fue a jugar centerfield. Ese hombre ha hecho una jugada. Se tiró de cabeza, siendo zurdo, el guante al revés y cogió la bola para que... Y si la bola se va, tú sabes cuándo... Partían el juego.
Correcto.
¿Qué te parece?
Correcto.
Así que yo mandé el pitcher más valioso, pero yo pensé que después que iba caminando por ahí, que el center field ganó el juego.
Sí, fue un partido muy interesante porque anoche el partido comenzó a las 7 y justamente cuando estaba empatado 2-2 los Cachorritos contra los Dodgers, el Guajiro Peña dijo, me quedé sin pollo tropical porque esto va para extra innings. Sí. Y trajeron a Russell Martin a batear, que se había ponchado 3 o 4 veces en ese partido.
Exactamente, sí, señor.
Y descolgado, que conectó un sencillito al jardín izquierdo, y el corredor que estaba en segunda se tiró de cabeza, se dio en el pómulo contra
eso, el pómulo
contra el home plate, ¿sí? Pero anotó la carrera del gane, 3-2. Entonces vino el holandés en el noveno inning, Kenley Jansen, envasó por bolas al primero que vio, luego un sencillo, había dos en base. Entonces el Guajiro Peña dijo, esto se empata otra vez y vamos a amanecer aquí hasta las 3 de la madrugada.
No, pero el caso es que este muchacho canadiense había lucido tan mal. Se había ponchado 3 veces y yo le había dado 4, porque un viaje se ponchó. Él salió corriendo para primera base porque la bola se le fue un piconazo al catcher. ¿Y tú sabes lo que hizo Lampaya? Le cantó a Fao.
Le cantó a Fao.
Y regresó a batear otra vez y entonces se ponchó de nuevo. Yo le puse 4. Y vine a batear con 2 strikes. Dio 2 Fao aguantando el bate y ahí metió la línea para ganar el juego. Así correcto. Que el béisbol, todo puede suceder.
Bueno, anoche, no sé si vieron en el paquete o ahí en los highlights, como Manny Machado fue expulsado del partido por argumentar bolas y strike. Manny Machado se ponchó con un slider. Lo estoy viendo en este momento. Yo creo que sí fue strike. No mostraron la cajita, pero yo creo que fue strike. Inmediatamente se puso a argumentar con el umpire. Lo insultó. Y parece que hubo contacto entre Manny Machado y el umpire.
Le taparon la boca para que la fanática no vea por televisión. Ahora él se portó mal. Lo primero que hizo, tiró el casco y después tiró el bate y el umpire lo botó.
Correcto.
Y ahí empezó la discusión, una discusión tremenda. Y se fue para el banco. Y del banco ha gritado barbaridades.
Sí.
Y solamente lo multaron un solo juego.
Sí, lo suspendieron. Bueno, además de que lo expulsaron ayer, está suspendido. Y sí fue strike a propósito. Estoy viendo el lanzamiento, fue strike legítimo. Un partido de suspensión, claro, toda suspensión también
mira,
lleva una multa.
Te fijas, ¿ves? Sí. Mira eso, ¿ves?
Sí, sí, sí.
Es una cosa que los fanáticos están viendo eso. Muchachos, estate tranquilo, si te está ganando 330 millones de dólares, estate tranquilo. Mírame, sí. No, y después de las barbaridades que le dijo el umpire, los umpires se portaron bien, ¿sabes?
Yo creo que fueron demasiado pacientes y yo creo que el béisbol de las grandes ligas está siendo demasiado paciente con Manny Machado. Primero fue strike, se ponchó legítimamente. Luego insultó al umpire, tiró el casco, tiró el bate, fue al dugout, estuvo gritando durante 5 minutos barbaridades que, por supuesto, no se pueden repetir al aire. Ni siquiera las puedo traducir al castellano.
Aquí la televisión no pierde el tiempo pasar eso. Mira, fíjate.
Sí,
Esas son cosas que...
Pero yo quiero que tú veas el lanzamiento. Sigue.
Un día como...
Mira, ahí tira el bate, tiró el casco, le está diciendo barbaridades al umpire, pero cuando veas la repetición en cámara lenta, te vas a dar cuenta que la pelota pasa por la cajita, o sea, que fue strike. Y Machado todavía llega al dugout y le sigue gritando al umpire barbaridades.
No, pero... ya tú verás que no llega al banco lo que le grita. El umpire se portaron bien, sinceramente. Mira.
Sí, le está gritando
del banco.
De todo. Muy bien. Entonces, anoche mientras narrábamos el partido, mientras le brindábamos a ustedes como los cachorritos, perdían en Los Ángeles contra los Dodgers, 3-2. Manny Machado, que es el segundo pelotero mejor pagado de todo el béisbol de las grandes ligas, era expulsado y suspendido por las barbaridades que hizo contra los Rockies de Colorado. Pero vamos a seguir hablando de la pelota cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Guajiro Peña estaba diciendo que él, como Manny Machado, es el segundo pelotero mejor pagado del mundo, debería de comportarse bien en el terreno de juego.
Él debía ser un ejemplo de béisbol, porque un strike o un ponche, lo poncharon y luce como que el bate aguantó un poco, pero la bola estaba en la zona strike y se lo cantaron. Inmediatamente fue para arriba el umpire, tiró el casco, tiró el bate y después que, no, si no lo aguantan, le escupe la cara también, estoy seguro de eso, ¿sí?
¿Te acuerdas quién le escupió en la cara a un umpire?
Sí.
Roberto Alomar, el boricua, le escupió en la cara al umpire Hirschback.
¿Te acuerdas de la historia esa?
Y lo suspendieron 5 partidos. Esto fue en el 91.
Hace como 8 o 10 años.
No, mucho más que eso. Fue en el 91, 92, por ahí. Quizás un poquito más, 93. Pero eso fue, que yo sepa, ha habido muchos pleitos entre peloteros y umpires, pero yo nunca había visto algo así. Roberto Alomar de los Azulejos de Toronto y luego los Orioles de Baltimore, escupiéndole en la cara a un umpire porque lo ponchó. Y era strike, además de todo, era strike. No,
y sinceramente uno pensando, si ya me ponché, ¿qué voy a hacer? Hay otra ocasión donde el umpire, en un momento decisivo, te va a castigar. Si tiene que buscar rencor contra él, le va a cantar una bola para perder un juego. Le va a cantar strike una bola que si no, vamos a suponer que están atrás y dos, y las bases llenas y le gane es él. Le tiene una bola parecida y no hay la paya se la canta. Correcto. Para castigarlo. Y eso. Correcto. Puede suceder.
Bueno, lo primero.
La paya es el jefe del, en el terreno, no hay duda de eso. Son cuatro, o luego hay seis. Y el de home play, sinceramente, se portó muy bien después del escándalo ese. La paya vino en los coches, aguantaron, el manager lo aguantó. Y otro pelotero se metió. Ahora, yo estaba pensando, el cubanito no apareció por ningún lado.
No. En el caso de Robertico Alomar, yo me acuerdo muy bien, como si hubiera sido ayer, el béisbol de las grandes ligas, bueno, primero fue expulsado del partido, luego fue suspendido 5 partidos después de eso, sí. Luego fue multado, además de que fue suspendido, es que toda suspensión también lleva una multa. Pero Guajiro, a los umpires, el sindicato de los umpires, porque si ustedes a lo mejor en Cuba no lo saben, pero en el béisbol de las grandes ligas, los peloteros tienen su sindicato y los umpires también tienen un sindicato. No, los umpires dijeron que 5 partidos por escupir a un umpire no es suficiente.
Déjame decirte, si el golpe hubiera sido cuando él tira el casco retrocedió, si va para un umpire y lo tuvo, le da al umpire, entonces lo hubieran castigado mucho más.
Sí.
Exactamente, pero no sucedió así, pero bueno. Bueno, debía ser un ejemplo para los niños que están mirando el juego pelota. Pero ¿qué cosa es esto?
Así es. Está lanzando Tanaka por los Yankees de Nueva York esta noche contra los Tampa Bay Rays. Ya ese partido comenzó en la Gran Manzana. Espero que no llueva, porque las cosas se ven complicadas, no solamente en Nueva York. Está lanzando Jake Arrieta, o espera lanzar Jake Arrieta, por los Phillies de Filadelfia en la capital norteamericana contra Patrick Corbin. El problema es que sigue lloviendo en Washington y ese partido dicen que va a comenzar a las, por ahí de las 8 de la noche. Los Tampa Bay Rays contra los Yankees, Johnny Chirinos contra Masahiro Tanaka es el abridor por los Yankees, Johnny Chirinos por el equipo tampeño. Los Ángeles Angels contra Toronto, Luis García y Edwin Jackson, sus abridores. Houston en Cincinnati, Wade Miley y Luis Castillo. Mets versus Atlanta, Zach Wheeler y Mike Soroka. A las 8, Cleveland contra Texas, Mike Clevinger y Lance Lynn. Boston contra Minnesota, a las 8, Rick Porcello y José Berríos, el boricua. Miami contra los Cardenales, Eliezer Hernández y Miles Mikolas. San Francisco en Los Ángeles, a las 10 de la noche, Tyler Beattie y el japonés Kenta Maeda. A las 10 de la noche, Baltimore y Oakland, Andrew Kashner y Mike Fiers. A las 10 de la noche, Milwaukee contra San Diego, el venezolano Julius Chacín contra Joey Lucchesi, sus abridores. Y por último, Kansas City en Seattle, Danny Duffy contra Tommy Milone. Y eso completa la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Mañana, por si acaso lo quieren apuntar por ahí, mañana sí lanzan varios ex premios Cy Young. Clayton Kershaw lanza mañana por los Dodgers contra los Gigantes. Mañana lanza Justin Verlander por los Astros de Houston contra Cincinnati. Va a lanzar J.A. Happ por los Yankees contra Tampa Bay. Y 2 veteranos, David Price y Michael Pineda, Boston contra Minnesota. Así que mañana sí va a haber una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Todo el mundo en acción, 15 partidos, 30 clubes. Hoy es una jornada relativamente tranquila. Dime, Guajiro.
Hay una noticia grandísima. Todo el día han estado hablando, llevan una semana hablando, pero hoy es completamente para el día 29, el día 30, los Yankees Boston. Y entonces la noticia es que primera vez en la historia que el equipo de los Yankees y Boston van a jugar con el AstroTurf. Nunca lo han hecho. Y ahora el estadio en Londres fue preparado y pusieron sintético, que Rafael dice que es un producto muy bueno fue puesto, lo trajeron de Pensilvania para ir a Londres. Ese estadio es donde se juegan las Olimpiadas. Y entonces los fanáticos dicen que están alborotados, han vendido todas las entradas para ver. Y entonces dice, los Yankees lo conoce el mundo entero por haber ganado 27 series mundiales y es una de las figuras de los equipos más, y Boston su enemigo principal. Así que ahí en Londres van a disfrutar esto. Y la noticia es que pudiera ser que Sabatia, dice aquí, pudiera pichar uno de los dos juegos allá en Londres. Así que vamos a ver lo que pasa. Suavecito.
Dígame usted.
Va a jugar en el sintético, es completamente distinto, ¿sabes?
Yo lo sé.
¿Tú sabes cómo sale la bola cuando pica? ¡Buf! Patina, sale al revés.
Ay, Dios mío. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Víctor, con increíble ambiente de fiesta esta tarde en Toronto, los Raptors fueron homenajeados, son los nuevos héroes de la ciudad, pero no todo fue color de rosa.
Sí, claro que sí. Bueno, a ver, alrededor de 2 millones de fanáticos, Pepe, de estos Raptors se alinearon hoy lunes en las calles del centro de Toronto para animar a sus héroes, ¿no? A los que acaban de ganar el trofeo de Larry O'Brien de la NBA.
Por primera vez en la
historia. Por primera vez en la historia. Entonces los canadienses de costa a costa se han unido completamente, han estado celebrando desde que estos Raptors ganaron ese primer campeonato que tú acabas de mencionar, en un país que tradicionalmente se conoce por ser el hogar del hockey sobre hielo. No obstante, como mencionaste, esto es algo desafortunado. Hubo una estampida cuando dos personas fueron heridas por balas durante este desfile en Toronto, en la celebración del campeonato de los Raptors, ¿no? Su primer campeonato. Gran cantidad de fanáticos escaparon de este tiroteo en la plaza del ayuntamiento, que estaba repleta de miles de personas. Digamos que 1 millón o más de fanáticos llenaron el centro de Toronto para este desfile de hoy, lo que hasta cierto punto tengo entendido que planteó problemas de seguridad. La portavoz de la policía de Toronto, Allison Sparks, confirmó los disparos y también confirmó dos arrestos. Qué bueno saber que hay dos arrestos. Y también se recuperaron dos armas de fuego. A ver, no esperaba esto, sinceramente.
No, tampoco. Nadie esperaba esto.
Porque nosotros no escuchamos nada cuando recientemente en la NHL se coronó un nuevo campeón, los San Luis Blues, los Azules de San Luis. No hubo ningún incidente. Ahora, aquí no vamos a comparar lo que sucede en un país y en el otro, porque sinceramente en Canadá casi nunca se escuchan cosas malas, pero pueden suceder, señores. Siempre sale una persona que quiere hacer mal, que fue lo que sucedió acá. Hay dos personas heridas y esperemos de que no les suceda nada y que puedan recuperarse pronto. No obstante, se acaba de empañar esta fiesta, porque las fiestas deben ser limpias. Las fiestas deben de ser de unión, no de un loco. ¿Cómo quieres
correcto
que lo llame, Pepe?
Correcto.
A ver, ¿se le puede llamar un loco a esta persona? ¿Le falto el respeto a una persona que va con una pistola a estar dando tiros ahí? A ver, ¿a quién?
Es que y no a entiendo. Lo mejor pensó, como hay 2 millones de personas, nadie se va a dar cuenta quién fue, nadie me va, no
sí,
me va a la policía no me va a coger.
Exactamente.
Y yo voy a salir de aquí ileso y voy a salir de aquí complacido de que hice daño y provoqué una estampida.
Sí, es desafortunado. Ahora, yo no creo. Esa parte no ha salido. Aquí no han dicho que él salió con una pistola a disparar hacia arriba, algo que tampoco, cuando hay una multitud, no puedes disparar hacia arriba porque esa bala, ¿hacia dónde va? Tiene que caer.
Algún día.
Tiene que caer. Pero bueno, comenzamos con esa noticia ya que lo mencionaste, ¿no? La otra noticia del día y que todo el mundo está hablando aquí en Estados Unidos es que ya por fin Anthony Davis ha llegado a un acuerdo, ¿no?, con los Lakers, o sea, los Pelicans de Nueva Orleans, acuerdan un canje de Anthony Davis con los Lakers. Yo esperaba que posiblemente esta decisión o esta noticia la iban a dar un poquito más tarde, por ahí como en julio o algo por el estilo. Y nos agarró de sorpresa. Nos agarra de sorpresa hasta cierto punto esto, pero considero de que esto condiciona hasta cierto punto lo que van a hacer los otros equipos, porque Boston estaba interesado en él. Se rumoraba que posiblemente él se iba a quedar, se rumoraba solamente, porque Nueva Orleans tiene la primera selección del draft la próxima que se va a realizar ahora en la temporada muerta, y tú sabes muy bien que van a elegir a Zion Williamson. Sí. Pero fíjate, desde que Anthony Davis firmó con la agencia de LeBron James, a mí siempre me llamaba la atención eso. Yo decía, bueno, si acaba de firmar o si firmó con la agencia de LeBron James, pues ahí está el contacto directo con LeBron James y la influencia de LeBron James, aparte de que Anthony Davis, para mí, que verdaderamente quería jugar en los Lakers. Correcto. De Los Ángeles.
Por lo menos esperaron hasta que terminara el campeonato nacional, la final de la NBA, para Exacto. anunciarlo. Exacto. Porque también, por supuesto, a nadie le gusta que le quiten el lustre al campeonato. Por eso es que en la Serie Mundial tampoco tú vas a ver que se hable
de
contratos, y por lo menos respetaron eso.
De acuerdo.
Pero
de acuerdo.
Sí, o sea, un día después, ni siquiera pudieron saborear los Raptors de Toronto su título, cuando ya al día siguiente comenzaron a salir los titulares.
Así es. Bueno, para que nuestros oyentes sepan exactamente cómo fue que se hizo este canje y quiénes son los jugadores que están implicados en este canje, ¿no? Los Pelícanos van a enviar a su estrella insatisfecha, a Lonzo Ball, y tú sabes que Lonzo Ball se va con su padre. Sabes que el papá de Lonzo Ball es un hombre que le gusta hablar, no se queda callado. ¿Qué vas a decir, Héctor? ¿Qué?
¿Viste lo que dijo? No, la maldición que puso.
¿Cuál fue la maldición? No me he enterado.
Ya dijo que los Lakers no van a ganar ningún campeonato y que
es un tipo colorido.
Increíble.
Pepe, de verdad que el tipo da ratings a nivel nacional. Porque tú lo entrevistas y el tipo te dice hasta lo que quiere escuchar y lo que no quiere escuchar.
Significa que él va a estar en la planilla que le van a pagar los Pelícanos un salario por estar ahí hablando. Eso es lo que va a pasar.
Bueno, no sé. Algunos dicen que el hijo, tú sabes, va a empezar de nuevo con ellos y quizás va a poder quitarse de encima lo que pasó. Y hoy también el padre metió la pata en la cadena nacional de ESPN. No hay tiempo para eso, pero
se está acabando el tiempo.
Esa es la voz de Carrillo.
Los Lakers cambiaron a Lonzo Ball, al base Lonzo Ball, al alero Brandon Ingram y al escolta Josh Hart, y tres selecciones de primera ronda del draft.
Wow.
Pero hay complicaciones. ¿Viste lo que pasó con...? Espérate, nos vamos.
Damas y caballeros, hacemos la primera pausa, pero no se preocupen. Todavía faltan 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a comenzar la segunda media hora con boxeo y fútbol soccer. Enseguida regresamos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris, con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11:30, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén y Gelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara respondió en Facebook a Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, luego que este publicara un mensaje criticando el proyecto de suspender los intercambios culturales entre artistas de Cuba y de los Estados Unidos. A continuación, fragmentos del video del artista contestatario.
Esa gente no han dicho nada cuando han metido preso una pila artista, esa gente no han dicho nada con el 349, esa gente no dice nada por no dejar entrar artistas cubanos a Cuba, como Celia Cruz, como Willy Chirino, artistas que en un momento determinado nunca han hecho así o protestar y decir la verdad, y cada vez la verdad y verdad que los afecta a ellos, un momento muy determinado. Y si no los afecta a ellos, porque están metidos en una burbuja, metidos en sus casonas y sus buenas cosas y sus buenos viajes, lo que tienen es miedo a perder los viajes. Tanta eso que me habla a mí de artista. Dime algo de todos los médicos cubanos que no dejan entrar aquí hasta que no cumplan no sé cuántos años, 8 años, con toda su familia aquí, hijos y todo, porque simplemente decidieron abandonar la esclavitud que le tienen sometida esta gente. No sé qué tú me estás dando a mí, intercambio cultural, ¿de qué hacer? Deja de descaro ya que intercambio cultural, ¿de qué? Cuando en un momento determinado nosotros los artistas nos metemos en una burbuja para olvidar la realidad cubana, que es los viejitos vendiendo maní, la libre pescado que vale 20 pesos. La libre pescado que vale 20 pesos, ¿y tú por qué no protestas por eso? Entonces sí, ya, con pagar chisme y brete, esa historia así. No, el arte cubano tiene que estar en la calle, el arte cubano tiene que responsabilizarse porque somos voces.
El opositor Luis Enrique Santos Caballero fue informado este lunes durante una cita policial que su caso estaba cerrado tras ser acusado la semana pasada de desacato a la figura de Raúl Castro y propaganda enemiga cuando recogía firmas en la ciudad de Santa Clara en un proyecto que trata de enjuiciar al exmandatario de Cuba. Santos Caballero conversó con Radio Martí tras salir de la cita con las autoridades.
El sábado me soltaron por la calle sin carnet de identidad. Me soltaron con una citación para hoy a las 9 de la mañana, para la tercera unidad, de aquí de Villa Clara. Citó oficial Yamilé Rodríguez, es de instrucción. La citación era para decirme que el caso se había cerrado. Al caso de que me habían puesto desacato contra la figura del dictador Raúl Castro y Díaz Canel. Eso fue una manifestación, nosotros recogiendo firmas para ejecutar a Raúl Castro y por crimen que han cometido desde el 59 hasta los días de hoy. Y entonces, ese día en mi tico, me cogieron, yo empecé a manifestarme en la zona de Framboyán, aquí en Villa Clara, abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canel, criminales, asesinos. Ese fue el lunes, día 10. Me arrestaron a las 9 de la noche recogiendo firmas. Y ahí fue cuando yo decido plantarme. Estuve plantado hasta el viernes. Y bueno, me planté el sábado cuando me soltaron, pero sin carnet de identidad. Aún todavía no me han dado el carnet de identidad. El caso está cerrado. Usted se puede ir. Y le digo, mi carnet de identidad, no, ven pasado mañana. Y entonces, ahora dicen de que cerraron el caso. Yo dudo eso. Esta gente o era para desplantarme o están buscando un modo como meterme preso.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitará Miami mañana martes 18 de junio para informar sobre la próxima misión del buque hospital USNS Comfort en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, para atender la crisis humanitaria causada por el éxodo de millones de venezolanos que huyen de su país. Junto a Pence en la conferencia de prensa en el puerto de Miami estarán el embajador del gobierno interino de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, y el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller. Durante 5 meses, el mencionado buque hospital trabajará para aliviar a gobiernos y sistemas sanitarios en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía y Saint Kitts y Nevis. El Miami Hispanic Cultural Center, Creation Arts Center, exhiben hasta el mes de julio exposiciones de los artistas cubanos Ali Miranda y Giovanni Bauta. Suma de mis partes de Miranda es una serie autorretrato en la que el artista documenta algunas de las partes de su cuerpo y las extremidades a través de una visión caleidoscópica. Las imágenes fotográficas fueron manipuladas digitalmente a través de un software de edición que alteró las fotografías originales y compuso en ellas imaginarios mandalas, señala una nota de prensa. Páginas Blancas de Bauta es un proyecto plástico que trata sobre los desasosiegos del hombre. La figura humana aparece empequeñecida bajo un espacio poblado de formas irregulares que pretenden ser livianas o pesadas. Todas las piezas son óleo sobre lienzo, indica la nota de prensa. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecé Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, el tenis viene más tarde, pero primero hay que hablar de lo que pasó este fin de semana en el boxeo profesional, porque Cuba tiene un nuevo campeón mundial de boxeo. Damas y caballeros, ¿están escuchando? Sí, Junior Dorticós es el campeón mundial peso crucero, o sea, hasta las 200 libras, de la Federación Internacional de Boxeo, tras derrotar en Riga al norteamericano Andrew Tabiti por nocaut. Lo noqueó en el décimo de los 12 asaltos que iban a pelear. El norteamericano cayó fulminado a la lona, no se volvió a levantar y Junior Dorticós es el campeón mundial peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo. 33 años de edad, nació en Cienfuegos, Cuba. Y como el Guajiro Peña habla inglés, Guajiro, dile a la gente en Cuba cómo se dice Cienfuegos en inglés.
No, chico. Yo lo que te estoy oyendo a ti es hablar de Dorquistoy y hablando de Bozo, que tú, porque Edemio, despierta, porque puedes perder el puesto, ¿ok?
Bueno, pero mi socio...
¿Dónde está Edemio con ellos?
Edemio es mi compañero y hoy...
Dorquistoy, no, un apellido famoso en Cuba, ¿sabía? ¿No?
Correcto, de repente es primo del exmandatario de la República, sí, Dorticós. Uno nunca sabe. Junior Dorticós, vamos a seguir hablando de él. Él mide 6'3", pesa 199 libras, tiene 80 pulgadas de alcance, o sea, 203 centímetros. Nació y se crió en Cienfuegos y ahora vive en Miami. ¿Cienfuegos de ahí era el otro Dorticós también?
No, y bueno, y también yo todos los domingos estoy viendo a Castillo porque va a la iglesia donde la hija mía, la segunda directora,
Castillo.
Allá en Key Biscayne, y entonces... Es una iglesia católica y él va allí con su mujer y su niñito que tiene como 6 o 7 meses. Castillo, tremendo boxeador también. Sí.
Así que felicidades a Junior Dorticós, campeón mundial peso crucero. Así. Y ahí...
Háblame de esto, please.
Tyson Fury.
Yeah. No, en inglés. Dale. Dime, no, bueno, entró. Quizás Guajiro no sabe, pero parece que Tyson Fury llegó, no solo que llegó a boxear, pero para lucir. Entonces se puso los shorts de este tipo, el que estuvo en la película de Rocky, el Creed, este, el papel de Creed.
Sí.
Entonces vino como uno que en la película de boxeo, que era muy famoso, Rocky.
Rocky
el
con la
papel
bandera
del
americana.
Malo, vamos a decir. Ajá. Y entonces y está en Las Vegas, una ciudad que le gusta todo eso.
La meca del boxeo.
La meca del boxeo. Quiso lucir, acabó con el alemán.
¿Viste, Guajiro?
Acabó con el alemán como el King Kong que tenemos nosotros.
Así es.
Lo destruyó. Entonces quería que Pepe me hablara un poco del evento.
Ayer este...
Fue algo.
Sí, yo no vi la pelea en sí, pero básicamente el Cepillo lo está diciendo exactamente como ocurrió. Ayer hablamos de esa pelea, o Edemio habló de esa pelea mientras narrábamos el béisbol, el partido de pelota anoche. Pero a mí me encantan estas historias. Esto es muy parecido a lo que le hizo Ruiz al campeón mundial británico.
Sí, porque él se desapareció, ¿no? Él dijo que tuvo problemas, creo que psicológicos, se desapareció, pero regresó, dice que cree mucho en Dios. Es medio loquito, ¿verdad, Pepe? Está un poco inestable.
Así que, pero es una bonita historia, uno de esos cuentos de hadas. En el boxeo profesional todavía se dan cosas interesantes así.
Así
que fueron dos cosas este pasado fin de semana. Pero me le quito el sombrero no solamente a Tyson Fury, sino que también a Junior Dorticós. Porque ahora tiene Dorticós 24 victorias con 22 knockouts, una sola derrota. Claro, también fue por la vía rápida.
Demuestra la calidad que tiene.
Así es.
Yo fui amigo de un boxeador cubano en Cuba, lo conocí cuando salimos de Cuba. Florentino Fernández ganó 50 peleas y perdió una contra un filipino. El filipino en Filipinas lo noqueó en el segundo round. Vinieron para La Habana y Florentino lo sacó del ring a piñazo limpio.
¿Qué es eso? Bueno, damas y caballeros, nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, vamos a comenzar con el Mundial Femenino. Ustedes recuerden que hay tres torneos internacionales al mismo tiempo. Generalmente yo estoy acostumbrado a que haya uno o dos, pero tres no me acuerdo la última vez. Vamos a comenzar con los partidos de esta tarde del Mundial Femenino. Yo vi la segunda mitad del partido China contra España. El partido terminó empatado 0-0 allá en Francia, pero eso le conviene. Primero, España terminó segunda en su grupo detrás de Alemania. Alemania hoy goleó a África del Sur 4-0. África del Sur resultó eliminada de la Copa Mundial. Al mismo tiempo, España y China empataban 0-0, pero España quedó segunda en el grupo por diferencia de goles. Recuerden que el rompeempate en este caso son los goles. Y en China terminó de tercera en el grupo, pero como tiene 4 puntos, tiene muy buenas posibilidades de avanzar a los octavos de final del Mundial. Es más, como Nigeria no pudo empatar contra Alemania hoy, contra Francia hoy, Francia ganó 1-0. Vamos a hablar de ese partido que fue un poquito polémico también. Francia derrotó 1-0 a Nigeria gracias a un penal en el minuto 79. El penal tuvo que ser cobrado 2 veces. Les vamos a explicar por qué. Nigeria termina la primera fase del Mundial con 3 puntos. Oficialmente todavía no está eliminada, pero tiene un 80% de probabilidades de no avanzar a la segunda ronda, y Chile acaba de meter un gol de cabeza en el minuto 41 de la primera mitad en su partido contra Japón en la Copa América. Así que Chile ganando 1-0, lo metió Pulgar en el minuto 41, un tiro de esquina y un cabezazo justamente a la izquierda del arco. Así que Chile ganando por ahora 1-0. Le estamos dando a ustedes deportes al segundo, damas y caballeros, para que no se quejen. Bien, esta tarde, Víctor, cuéntame del partido Francia contra Nigeria. Oh, a propósito, ya para terminar esto y meternos de lleno, Noruega derrotó 2-1 a Corea del Sur. Noruega avanza a los octavos de final con 6 puntos. Corea del Sur fuera del Mundial.
La realidad que tan siquiera en este grupo A no me sorprende los dos que están clasificando. No tengo aquí conmigo, no lo traje, son tantos papeles a veces, no tengo aquí conmigo el día que estábamos aquí, estabas tú, estaba Edemio, estaba Rafa por teléfono y estaba el Guajiro, que habíamos mencionado exactamente cuáles eran los equipos que iban a pasar a la próxima ronda, tanto en el grupo A como en el resto de los grupos. Y hasta ahora...
Hasta ahora hemos pegado los cinco. Porque inclusive dijimos que como clasificaban 4 tercer lugares,
exacto,
que China iba a ser uno de ellos.
No hay duda. Ahora, a ver, yo no he visto ninguno de los partidos. Tú me dices que hubo una controversia con uno de los penales. Se tuvo que volver a cobrar. Dime por qué, porque no estoy al tanto.
En el partido Francia contra Nigeria.
¿Lo cobró mal?
En el minuto 79. No es que lo cobró mal, es que el VAR se está entrometiendo demasiado.
Bueno.
Sí, el penal fue... Vamos a decir que fue legítimo. Hubo una jugada en el área, hubo una patada, que fue más que nada sin querer. La nigeriana, ajá, estaba tratando de hacer contacto con el balón y hizo contacto con la pierna de la francesa, derribándola en el área. Al principio, ningún árbitro en el terreno de juego
lo vio.
Ajá. Y como al minuto después, la árbitro hondureña, sí, principal del partido, paró el juego. Se fue a la maquinita, estuvo ahí como 3 minutos, regresó y dijo penalti. Entonces, cuando se cobró el penalti, Renard, la francesa, lo falló. Lo falló, pegó contra el poste y se fue a la izquierda. Pero luego el VAR volvió a llamar a la árbitro hondureña, ajá, y le dijo, el portero se movió.
Ah, entiendo.
Es una de esas jugadas que yo solamente lo he visto 3 veces en toda mi vida, que un penalti sea repetido, porque te estoy diciendo, se movió un pie de la línea blanca.
Sí, tampoco.
Es que la mujer estaba saltando como hemos visto en la Champions League, que se ponen a saltar y se movió un pie. Entonces repitieron el penal y esta vez sí metió el penal. Entonces,
imagínate tú.
Nigeria se quedó sin el punto.
A ver, ¿qué te puedo decir con respecto al VAR? Me sorprende de que lo estén utilizando tanto.
Sí.
Ahora, yo estoy a favor de la tecnología. Me gusta la tecnología porque crea hasta cierto punto justicia. Parten las cosas por la mitad. No obstante, creo que me tengo que acostumbrar. Porque incluso en la Copa América lo veo que se está utilizando bastante. En la Copa Mundial no se utilizó así con tanta frecuencia. Y tampoco se ha utilizado con tanta frecuencia en otras competencias europeas como lo estoy viendo tan siquiera en esta Copa América. Y ahora tú me dices que tan siquiera en este partido se vio cómo se utilizó en varias ocasiones. Incluso cuando se cobra un penal y dicen se tiene que volver a hacer porque hubo movimiento. Y el VAR fue el que notificó al árbitro y no porque el árbitro se haya dado cuenta.
Correcto.
Está súper interesantísimo. Yo creo que estamos entrando en una nueva época donde verdaderamente el VAR toma un gran protagonismo.
Sí.
A ver, ¿no te recuerdas un poco a la NFL? Donde la NFL se para mucho el juego para ver el VAR. A mí no me molesta porque yo considero que la justicia es más importante que... Hay que sacrificar un poco el movimiento, yo lo entiendo. Mientras no sea constante, estamos bien. Yo creo que ustedes quieren justicia, ¿verdad? Yo también. Nos tenemos que poner en los zapatos del equipo que considera que hubo una infracción o algo que no vieron, para ser justos. Entonces, bueno, es cuestión de acostumbrarnos.
Pero cuando se cobra un penalti, vamos a ser sinceros, en casi todas las jugadas, el portero mueve aunque sea una pierna.
Hay algunos que saltas, como tú dices.
Pues sí, entonces... seamos sinceros, en el 90% de los penaltis el portero se mueve antes de que pateen el balón. Vamos a repetir el 90% de los penaltis.
Bueno, ojalá que no, porque es que ojalá que no. Ahí sí no me gusta porque no sé, en los penales desde que se cobren, si lo falla no pueden pitar otra vez y decir, espérese, Pepe movió su ceja izquierda. No, eso sinceramente, lo estoy exagerando, ¿no? Pero sinceramente yo creo que ahí no hay tanta necesidad.
Déjame hacerte la pregunta de esta manera. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste que se repitió un penalti porque el portero se movió un poquito?
No me acuerdo, Pepe, sinceramente.
Ya ves, de los cientos de penales que tú has visto que se cobren.
No se nota mucho.
No.
Se ve más cuando un jugador va a sacar una bola, digamos, lateralmente y lo cobras mal y dicen, ok, le pertenece al otro equipo, pero eso no necesita VAR.
Correcto.
Simplemente dice, Pepe, sacaste la pelota mal, le toca al equipo de Victoria.
Te lo voy a poner de esta manera. No fue porque estaba Francia jugando en casa y no podía empatar o perder este partido que se volvieron a repetir el penalti de esos de que no se ven. Yo en toda mi vida he visto 3 penaltis repetir y uno de los otros es porque era demasiado obvio que el portero se estaba moviendo mucho.
Claro, claro, claro.
Yo veo que el portero se mueve y cuando hay definiciones por penales después de que el juego está empatado, los porteros saltan y todo.
Yo sé, no repiten esos. Me llama la atención, Pepe, sinceramente. Creo que hay que ir al reglamento. Me imagino que están llamando lo que dice el reglamento y eso hay que respetarlo. Lo que pasa es, como tú dices, nosotros casi siempre vemos que el arquero hace un pequeño movimiento.
Sí.
Entonces, bueno, ¿es cuestión de interpretación o es que de ahora en adelante van a llamarte cualquier movimiento?
Entonces, mira, entre una cosa y otra, el árbitro viendo la tarjeta roja, porque también le dieron tarjeta roja a la defensora porque era su segunda amarilla por la zancadilla en el área que fue sin querer. Entre eso y y cuando fue otra vez a la maquinita para ver el penalti, hubo un espacio como de 7 minutos en que no se jugó fútbol.
¿Y qué pasó?
Se pateó un penal y se pateó otra vez. Y estaban peleando.
¡7 minutos!
Es que fueron 2 jugadas que tuvo que ir a ver. El árbitro estaba en el terreno de juego, en la yarda 50. Tuvo que ir a ver hasta la maquinita a ver una jugada. Regresó y dijo penalti.
Ok, perfecto.
Lo fallaron. Tuvo que ir otra vez a la maquinita para ver si en cámara lenta y con 5 ángulos distintos que la nigeriana movió un pie. Entonces regresó y otro penalti. Se pusieron todas las nigerianas furiosas a gritarle en la cara. Estuvo como 3 minutos peleando con toda la tarjeta amarilla por aquí, tarjeta amarilla por acá. Por fin se cobró otra vez el penalti. Menos mal que la francesa lo metió, porque si no lo hubieran tomado otra vez, lo hubieran cobrado por tercera vez.
¿Qué cosa? Estas cuestiones del fútbol, señores, donde todo el mundo pone quejas, le sacan una amarilla, todo el mundo pone quejas. Esto es algo que sinceramente es algo que no me gusta en el fútbol, ¿no? Pero aquí todo el mundo pone quejas. Todo el mundo pone quejas, que en otros deportes hasta cierto punto se maneja de una manera distinta, pero los futbolistas ponen quejas por todo, por cualquier cosita, una mosca, un mosquito, lo que sea.
Bueno, en este momento, bueno, les estaba contando que ya tenemos 2 países eliminados del Mundial Femenino. África del Sur y Corea, y Corea del Sur. Sur.
Exactamente.
Si tu país termina con Sur, estás eliminado.
¿Okay? Sí, bueno.
Tenemos hasta ahora 5 países que han avanzado, seguro, seguro, que son Alemania, España, Francia, Noruega y China. Mañana vamos a saber quién avanza, porque mañana hay 2 partidos más. Sí. Italia contra Brasil. Ya Italia está clasificada.
Tiene un pie adentro.
No, está clasificado con 6 puntos, está clasificado en la segunda ronda, porque no puedes terminar ni siquiera tercero.
Sí, tienes una diferencia de gol de 6. O sea que están bastante, están bien.
Y Brasil es la que se está guapeando la clasificación. Sí. Tiene 3 puntos. Australia también tiene 3 puntos. Así que mañana vamos a saber quién se va a meter en la segunda ronda del Mundial. Y en este momento les estábamos contando que en la Copa Oro con CACAF, Curazao juega contra El Salvador. Ese partido ya comenzó, debe estar por finalizando la primera mitad. Y bueno, ya les dije que Chile está derrotando 1-0 a Japón.
Qué pena que Rafa no esté presente, ni tampoco Edemio. Imagino que están ocupados haciendo cosas necesarias, personales. Pero quería traer a la mesa el resultado tan abultado que...
De 7-0.
De 7-0.
México contra Cuba. Que Demio dijo que iba a ser 7-0 a propósito.
Me acuerdo. Y nosotros, claro, me acuerdo que él había mencionado eso. Pero quería traer a la mesa eso, posiblemente en la polémica. De pronto lo dejemos para mañana. Que siempre salen noticias nuevas y entonces ya caduca. Pero quería entrar un poco en ese punto de Cuba y cómo puede mejorar para el futuro. Pero no hay nadie. Estamos un poco cojos acá, así que ya haremos otra
parte. No, y además el segundo partido que va a jugar Cuba lo va a jugar el miércoles, así que hay tiempo de no, el tema no pierde vigencia hasta que termine la Copa de Oro.
Tienes toda la razón.
Vamos a estar muy bien. A propósito, también en la Copa Oro con CACAF esta noche, Jamaica contra Honduras a las 9:30.
¿Ese es un buen partido?
Sí.
Y esto, los jamaicanos juegan bien y también juegan bastante bien el fútbol.
Y esto termina la jornada de los 3 torneos internacionales. Y ahora nos vamos con el Guajiro Peña y su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Soy Guajiro.
Play ball, Guajiro Peña, play ball. Play ball.
Bueno, esto es algo que llevo años pensando hacerlo. ¿Por qué el número 24, el número 6, el número 5 y el número 44 le han usado iluminarias, varias de ellos? Y quería mencionar algo, esto lo voy a repetir todos los días para que vayan anotando. El que adivine lo que Rafael García Toledo escoja de estas iluminarias que voy a mencionar todos los días, se va a ganar una pelota autografiada por todos los empleados que vemos aquí al Duro Sin Guantes. Y vamos a empezar por el número 24. Anoten con calma, porque todos los días lo voy a decir. Tani Pérez, primera base. Miguel Cabrera, primera base. Dera Evan, right field. Willie May, center field. Ken Griffey Jr., center field. Ricky Henderson, left field. Y Manny Ramírez, left field. Esto es el número 24. Vayan anotando. El número 6. Stan Musial, primera base. Auca Lane, right field. Roger Maris, right field. Steve Garvey, primera base. Y Tony Oliva, el número 6. Ahora va para el número 5. Bruce Robinson, tercera base. Johnny Bench, Cache, Jody Mayo, center field, Alberto Pujol, primera base, Hank Greenberg, el monstruo de la Laguna Negra, le llamaban, primera base, y Jorge Breck, George Breck, tercera base. El 44 lo han usado poco, pero estos son 3 nada más, oigan los nombres. Hank Aaron, center field, Willie McCovey, primera base, y Reggie Jackson, left field. Escojan uno de esos. Y si ustedes adivinan de cada número el pelotero mejor de cada grupo, se van a ganar la pelota. Porque Rafael va a hacer el trabajo conmigo de escoger de ese grupo fantástico un pelotero. Y al final, yo digo, ¿por qué será que Al Mora, el muchachito de aquí de Jalía Garden, usa el número 5? ¿Alguien le habrá dicho que el número 5 da suerte? Así que vamos a ver. Mañana le vuelvo a decir y y voy a estar toda esta semana para que no queden fuera sin poner del 24, el 6, el 5 y el número 44. Así que estén preparados a ver quién se gana la pelota firmada. Hasta Paul Rodríguez va a firmar la pelota. ¿Qué le parece? Eso es historia. Yo siempre estoy pensando, ¿por qué el número 6 lo usaron tantos fenómenos? ¿Y por qué el 24 lo usaron tantos fenómenos? Esos son fenómenos, peloteros que tienen unos números que usted dice. Y hay un pelotero que está aquí, que yo decía, lo saqué porque me equivoqué. Se llama Eddie Mathews. Él usa el 41, no el 44. Así que eso. Y Al Mora, pobrecito, está usando 5 y jugando una pelota en el center field con los Cubs de Chicago, que mete miedo. ¿Y por qué? Sería su papá, que jugó pelota en Cuba, que le dijo, usa el 5, que eso da buena suerte. Bueno, Rafael García Setoledo, cuando esté aquí conmigo, vamos a ponernos de acuerdo para coger de cada número el mejor pelotero. Y el que adivine de Cuba lo que Rafael escogió, se gana la pelota. Lo mismo a una, son, a ver, 1, 2, 3, 4. 4 pelotas van a ser rifadas. Así que, Carrillo, ¿tú vas a firmar también? Dice Carrillo que sí, que pone una X.
Carrillo, lo más interesante de esto es que Rafael todavía no sabe que él se ha voluntariado para este proyecto del Guajiro Peña.
Y el otro, para terminar, esa noticia se la voy a ganar, se la voy a tumbar a la Callito. Aníbal Sánchez ganó ayer el juego número 100 juegos en su carrera. Aníbal Sánchez, que había tenido, jugó una pelota, pichó una pelota con el Detroit muchos años, ahora está con el Washington, ayer ganó el juego número 100, se dice fácil. Le falta mucho porque Denny Martínez ganó 245 juegos y Juan Marichal ganó 244. ¿Qué le parece? Le falta mucho, ¿verdad? Así que la calle dispara.
Bueno, Guajiro, te quedaban unos cuantos segunditos más, pero yo voy a aprovechar para decirles a los amigos que en este momento los Yankees están venciendo 2-0 a los Tampa Bay Rays, a punto de comenzar el cuarto episodio. Angelinos apaleando a los Azulejos de Toronto 7-1 en 2 innings. ¿Tú puedes creer eso?
Eso no es nada, todavía falta un mundo.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, la noticia que voy a dar... Que...
Ya venimos.
Encarnación debutó ponchándose después de dar 7 fouls. Sí.
Enseguida regresamos con otra media hora de Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami. Empezando con ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. Los cancilleres de la Unión Europea abordaron hoy en Luxemburgo la activación del título tercero de la ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales de los Estados Unidos a empresas que se beneficien de propiedades estadounidenses confiscadas en Cuba. El canciller de España, Josep Borrell, dijo que por el momento solo hubo notificaciones sobre la intención de presentar demandas y destacó que su gobierno va a apoyar a las empresas que operan en Cuba. Borrell afirmó que no se trata solo de defender intereses comerciales, sino también de rechazar la aplicación extraterritorial de la legislación de un país que supone una clara violación del derecho internacional. El ministro agregó que esa medida no va encaminada a conseguir los objetivos comunes de la Unión Europea y de los Estados Unidos en Cuba, como propiciar un avance en los derechos humanos. El canciller de España opinó que se va a crear un vacío que va a ser ocupado por otros países y una nueva ola de victimismo por parte del régimen de La Habana o el empobrecimiento de los cubanos. El preso político Ubaldo Herrera Hernández cumple este lunes 13 días en huelga de hambre en la prisión de Quibicán, provincia Mayabeque, en reclamo de que se le respeten los derechos humanos en las cárceles del régimen de Cuba. El opositor Agustín Figueroa denunció la situación a Radio Martí.
Ubaldo continúa plantado en la celda de castigo, sigue sin ropa, no ingiere alimento ya con hoy 13 días. La madre, según le contó un reo, que fue el que pudo traerle la noticia, porque no han dejado verlo, llevan dos visitas, no dejan verlo, se encuentra en malas condiciones. Hasta ahora, lo que sé, estamos trabajando para poder aclarar y vamos a exigir a la tiranía ir a la prisión de Quibicán y exigirle que nos dejen por lo menos ver a Ubaldo Hernández. La situación está gravísima, no podemos tener ninguna información. Fuimos a ver a su madre ayer, la madre se siente muy mal, nos preocupa muchísimo, que es una viejita de 80 y pico de años, está muy mal, muy triste, muchísimo, ya son 13 días que ese hermano está sin comer y sin beber agua. Está plantado completamente, exigiendo solamente los derechos de los presos comunes y que se le respeten los derechos a los presos políticos. Él no exige nada más, solamente eso. Se respeten los derechos humanos dentro de la prisión, de los presos políticos y de los presos comunes. Es lo único que sigo guardando y sin embargo no se le da.
Representantes de distintas organizaciones de Nicaragua se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar violaciones perpetradas por el régimen de Daniel Ortega. Desde Miami, informa José Pernalete.
En Miami se celebró una extensa reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con representantes de diversas organizaciones nicaragüenses y presos por supuesta persecución política en ese país.
Se debía dar dentro de Nicaragua para presentar un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estamos venciendo el cerco que el régimen de Daniel Ortega ha hecho y se ha logrado traer a algunas de las víctimas nicaragüenses de la represión, de la tortura.
Uno de los relatos ante la comisión corresponde al de Edwin Carcache, quien es estudiante universitario y estuvo tras las rejas en Nicaragua.
El régimen me liberó a mí por una supuesta amnistía, una ley de amnistía que habla en su artículo número 3 de la no repetición, dicen ellos, pero la no repetición la agarran ellos como para decirme a mí que yo no tengo derecho a manifestarme en las calles y la constitución política de mi país a mí me permite manifestarme libremente.
La comisión le expresó a La Voz de América preocupación por la situación de libertades civiles en ese país.
Nosotros hemos manifestado, cierto, nuestra preocupación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua. Para, a nuestro juicio, cierto, hoy día en Nicaragua hay una situación muy grave de derechos humanos que tiene que ver en primer lugar con las garantías democráticas. Entendemos, cierto, que hay una grave situación de libertad de expresión, existe una grave situación de derecho a la manifestación pública.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha dicho ante ante la OEA y la ONU, que fue víctima de un intento de golpe de Estado desarrollado por presuntos terroristas. El mandatario también ha criticado a la CIDH. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El diputado opositor Richard Blanco, acusado por la justicia de Venezuela de estar involucrado en la fallida rebelión militar contra el gobierno de Nicolás Maduro del 30 de abril, huyó este lunes a Colombia tras casi 40 días de refugio en la embajada de la República Argentina en Caracas. «Nadie me silenciará», dijo. «Por eso decidí cruzar la frontera en Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden. Solos no podemos». Y mi compromiso es con Venezuela, así lo expresó el legislador en su cuenta de Twitter, en la que compartió una fotografía en la que se le ve atravesar un paso fronterizo ilegal en el estado de Táchira. Blanco es uno de los 14 diputados venezolanos a los que la fiscalía relaciona con la rebelión de abril que el gobierno de Maduro controló sin víctimas fatales. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estrenamos nuestra nueva sección, damas y caballeros, el tenis profesional, porque estamos calentando para Wimbledon.
Siempre sí. Tratando de complacer a nuestros oyentes, ¿no?, en Cuba y cualquier cubano que esté en cualquier parte del mundo o cualquier oyente que sintonice, porque es que aquí no solamente nosotros hacemos la labor para informar a nuestros hermanos cubanos, sino cualquier persona que sea amante de la radio, amante de la onda corta, amante de los deportes. Bueno, el griego Stefanos Tsitsipas dijo recientemente que los tenistas más jóvenes deben asumir la responsabilidad y romper la hegemonía en Wimbledon de los tres grandes para que haya un nuevo campeón este año. Nosotros a veces estamos a favor de eso, ¿no? Pasó en la NHL con los Blues de San Luis, pasó en la NBA con los Toronto Raptors. Entiendo a Stefanos Tsitsipas. Bueno, desde el año 2003, lo que es Federer, lo que es Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray han ganado el título en Wimbledon. En este periodo, el suizo Federer ha ganado 8 títulos. El extenista alemán Boris Becker, que ha sido tres veces campeón en el césped londinense, habló hace algún tiempo de la incapacidad de la generación más joven de desafiar a estos que les acabo de mencionar, nuevamente Federer, Nadal, Djokovic, que han ganado todos los majors en los últimos 2 años y medio. Bueno, Tsitsipas, que tiene 20 años, espera lograr esa hazaña este año. Y nosotros aquí no estamos en contra de eso, ¿no? Que empiecen las nuevas generaciones a desbancar a los que son la gloria, las glorias del tenis, ¿no? Tsitsipas ya ha derrotado a Federer y también a Nadal en el Abierto de Australia y en el Abierto de Madrid, respectivamente, durante este año que estamos viviendo. Pero dijo que no le corresponde a él ni al alemán Alexander Zverev, de 22 años, liderar a la nueva generación de tenistas, ¿no? Tsitsipas actualmente es el máximo cabeza de serie en el Queen's Club Championship. Y les digo algo acerca de este campeonato. Es un torneo tradicional sobre césped que sirve como entrenamiento para Wimbledon. El griego va a debutar el martes, o sea mañana, ante el británico Cal Edmund en la primera ronda. El Wimbledon va a comenzar el 1 de julio. Mientras, Roger Federer dijo el domingo que está relajado y complacido con su forma mientras se dirige a la temporada de canchas de césped en busca de su 10º título en el Abierto de Halle. Estas palabras, por ejemplo, yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. Hay nombres aquí en el tenis que se las traen, Pepe. No van a ser fáciles.
No.
Porque hay personas nuevas que vienen y la labor de uno es tratar de ver cómo se dice ese nombre, ¿no? Pero bueno, el suizo, que es tercero del mundo, tuvo una buena racha en el Abierto de Francia, donde perdió ante Rafa Nadal en la semifinal y dijo que está ansioso por jugar en la hierba, ¿no?, que es uno de sus torneos favoritos en la pequeña ciudad alemana. Federer se va a enfrentar a John Millman en Australia en la primera ronda mientras espera comenzar sus preparativos para Wimbledon, donde va a intentar ganar su noveno título, ¿no? Bueno, en tanto, Andy Murray, otro de los grandes, dijo que la cirugía lo ayudó, una cirugía reciente, lo ayudó a redescubrirse, ¿no?, de que su pasión por el tenis está, mientras se prepara para regresar al Queen's Club esta semana, del cual les hablé. El jugador, que ya tiene 32 años, va a participar en los dobles masculinos junto al español Feliciano López el miércoles, 5 meses después de someterse a una operación de repavimiento de cadera. Murray dijo en el Abierto de Australia en enero pasado que tenía la intención de retirarse después de Wimbledon debido al dolor paralizante que le impedía realizar tareas cotidianas como ponerse los calcetines. Y cuando una persona se le dificulta ponerse los calcetines, las medias, los zapatos, pues hay que considerar la exigencia física que requiere una disciplina, un deporte. El tres veces ganador de Grand Slam admitió que el progreso que ha logrado desde entonces ha sido mejor de lo previsto. Y nosotros siempre queremos de que se recupere para que pueda dar un espectáculo como sí. Lo ha hecho anteriormente. ¿Ibas a decir algo?
O como dice Guajiro Peña, te pone chancletas y no puedes ponerte zapatos y medias.
Me encanta claro. El tenis, pero quiero decir una cosa.
A ver, dígame.
Controversia.
¿Qué pasó?
Discrepo con mucho.
¿Por qué?
A ver, quiero ¿con quién? Ir.
Me gusta el golf.
¿Te gusta el golf?
Me gusta el golf.
¿De verdad?
Y no, hubo un campeonato a de ver. Los Estados Unidos.
No, hay muchos, sí.
Pero el mayor de este último fin de semana ganó Gary Woodland. Mira para tú. Ustedes en Cuba, es que quizás...
Dile quién es Gary Woodland. La gente en Cuba posiblemente solamente sabe de Tiger Woods.
Pero lo interesante es que hubo un señor, otro señor, que juega...
¿Qué pasó con Tiger Woods?
¿Qué pasó con Tiger Woods?
Bueno, Tiger Woods...
¿No participó en este torneo?
Si no participa Tiger Woods...
Sí participó, pero...
Si no lo vi entre los primeros 30.
Él ganó lo que le dicen aquí, el primer torneo mayor, que es el
más importante.
Masters.
El claro. Masters en agosto, Georgia. Lo ganó, pero en estos próximos dos torneos no luce que Tiger, sus baterías están un poco como descargadas. Y se molestó, estaba medio bravo, porque le hicieron una entrevista después del torneo y dijo, sí, gracias por pasar por aquí, y hizo un comentario y se fue.
Sí, para que la gente en Cuba sepa, el Masters es cuando te ponen la chaqueta verde cuando ganas.
Sí, y hay una tradición, es parecido, vamos a decir, a lo que acaba de decir Victor Wimbledon. Entonces, en términos del golf, el Masters es una cosa muy parecida a Wimbledon, con mucho prestigio. Pero hubo este torneo, el Campeonato Abierto de los Estados Unidos, donde ganó Gary Woodland su primer torneo y impidió que Koepka ganara su tercer torneo consecutivo de este US Open. Él lo ganó los últimos dos años y tuvo segundo lugar. Jugó muy bien. Era una batalla. Era una cosa muy interesante. De nuevo, el otro día tuviste el argumento dinámico. No es tan lleno. Espérate, noticia de última hora, Pepe.
¡Gol de Chile! Damas y caballeros.
Oye, le queda bien. Minuto 53. Otra vez, ¿qué pasó?
No, yo no soy gritón, no tengo aire para eso. No, pero cuando vean la repetición en cámara lenta de este gol de Chile, el Guajiro Peña me estaba diciendo justamente que estaba bueno el partido.
El team de China, y hay siete que son latinos jugando con
Japón. Mira.
Pero identifica, no es China, es Japón.
Chile, mira.
Japón, ¿sí?
Hoy fue...
Uy, claro, fue desviado por un defensor. Eso va a contar como un autogol, ya que el defensor desvió un poco el balón cuando el chileno mete el remate, ¿te das cuenta?
Pero hay dos maneras de verlo. Si era un tiro al arco, entonces el rebote, si era un pase y le da al defensor y el balón se mete, sí es autogol. Pero si estaba tirando, no, le dieron crédito a él, Vargas.
Perfecto. Gol de Vargas.
Sí, porque estaba tirando, minutos. Como estaba tirando al arco, aunque le dé al defensor y el balón entró, entonces lo cuentan como gol porque sus intenciones era meterlo. Si es un pase y pegan el defensor y entra, entonces es autogol.
¿Tú sabes una de las cosas que tiene Japón? Lo que pasa es que estamos en el tenis, ¿no? Sí. Una de las cosas que tiene Japón, y lo estaba hablando con Polito, digo, ellos son rápidos, no se van a cansar. No, ellos no se van a cansar, están adaptados a esto. Lo que pasa es que Japón no son muy certeros. Y entonces eso es lo que sucede. Posiblemente en Asia ellos sí son una potencia.
Hay una tenista japonesa que ha ganado el French Open.
No, pero yo estoy hablando del fútbol soccer. Sí. ¿Te das cuenta? Sigo con más del tenis.
Sí, por supuesto.
Ok, perfecto. Bueno, la ciudad de Perth superó las candidaturas de Melbourne y Brisbane al convertirse en la sede de la final de la Copa Federación que disputarán Australia y Francia en noviembre. Se prevé que Ashley Barty, recién coronada campeona del Abierto de Francia, sea quien encabece a Australia en el choque en el Rack Arena el 9 y 10 de noviembre. La última vez que esta jugadora, o sea, Perth, fue anfitriona de una final de la Copa fue... en 1971 en la Copa Fed. Esta ciudad de la que estoy hablando, Perth, que queda en el oeste australiano, fue sede de la Copa Hopman anualmente desde 1989 hasta el presente año, este del año 2019, y que valga la redundancia. Pero ese torneo será reemplazado en 2020 por la Copa ATP de 24 equipos que se jugará en Sydney, Brisbane y Perth en enero. Por su parte, el croata Marin Cilic venció al chileno Cristian Garín 6-1, 7-5, perdón, 6-1-7-6 en 5 en la primera ronda del campeonato del Queens Club este lunes. El ruso Daniil Medvedev, sembrado cuarto, superó al veterano español Fernando Verdasco, 6-2-6-4, para pasar a la siguiente ronda, donde se unió al sudafricano Kevin Anderson, quien se recuperó de un set para vencer al británico Cameron Norrie, 4-6, 7-6 en 5 y 6-4, marcando un regreso exitoso de una lesión en el codo que lo mantuvo desafortunadamente fuera desde marzo. El número 8 del mundo, jugando en su primer torneo desde el Abierto de Miami, envió 19 aces y ganó el 93% de los puntos en su primer servicio. Y bueno, a continuación, para el imponente sudafricano que llegó a la final de Wimbledon el año pasado, está el francés Gilles Simon, u otra que tiene otra esperanza local en el calificador James Ward. Y bueno, por último, el número 5 del mundo, Alexander Zverev de Alemania, entró en la segunda ronda del Abierto de Halle, con una victoria de 6-4 y 7-5 sobre el holandés Robin Haas este lunes. Zverev tuvo problemas en el servicio a veces y terminó con 7 fallas dobles, pero lanzó 12 aces y convirtió 4 puntos de descanso para avanzar después de 1 hora y 45 minutos. Hubo un trastorno temprano cuando el francés Gael Monfils perdió 7-6 en 6, 6-4 ante su compatriota Pierre Herbert. Y para terminar, la rusa Karen Khachanov también avanzó al ganar 7-6 en 5, 6-4 contra el serbio Miomir Kecmanovic, un reemplazo tardío de Damir Zumur, que se retiró del torneo. El principal favorito, Roger Federer, estará en acción mañana martes contra Jan Millman, lo había mencionado, quien venció al suizo en el Abierto de Estados Unidos.
Víctor, otra cosa muy interesante. Dígame. Cambia el terreno. Ahora no juegan, tú sabes que eso es lo interesante, superficie de tenis. Sí. Cambia.
Cada Grand Slam es distinto.
Y esto va a ser sobre hierba.
Cancha de
sobre hierba. ¿Tú te imaginas eso?
Cancha de arcilla, sí. Cancha sobre hierba. Sí. El australiano es de concreto y aquí en Estados Unidos es de blacktop.
Tú lo habías mencionado anteriormente, Pepe, los cuatro torneos más importantes: el Australian Open, sí, el French Open, el Wimbledon y el US Open.
¿Y por qué los hacen más importantes y mejor pagados? Es porque hay que ganar en la versión masculina 3 sets para ganar el match.
Así es.
Es la única diferencia.
A veces las mujeres son más interesantes. Para mí, la controversia y todo eso. Es una cosa que.
Y son más peleonas.
Sí, son más peleonas.
Y eso es lo más interesante.
Bueno, no, en el tiempo dorado había. Yo no sé, había un poco más de controversia, lo que sea. De McEnroe y todo eso. No, nos vamos.
Muchachos, vamos ahora con Talking Baseball.
Label. Talking Baseball. Luzuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Cada vez que... muchas gracias, Guajiro Peña. Cada vez que Jordan Álvarez juega para su equipo, los Astros de Houston, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cómo es posible que no lo hayan subido hace meses? 4 jonrones en sus primeros 5 partidos, estableciendo varios récords de equipo y de grandes ligas. Vean esto.
Adelante.
No, solamente quería dar las estadísticas de la primera semana. Ni siquiera Yasiel Puig comenzó así de bien. Oye esto, Guajiro. 6 partidos, 8 carreras, 8 hits, 4 jonrones, 8 carreras impulsadas, 6 boletos, 7 ponches, está bateando 381 y su promedio en base 519.
Ah, bueno, con 10 turnos al bate cualquiera hace barbaridad, pero
no, son 27 turnos al bate.
Una cosa curiosa es, de chiquito hasta lo que le hicieron los compañeros. Este chiquito cubano de 21 años... llegó a Grandes Ligas después de batear 26 jonrones en Liga Menor y los peloteros latinos, Gurriel, Correa y el grupo latino y Springer puertorriqueño, dijeron, si tú no bateas jonrón en el juego de hoy, te vamos a multar una cantidad de dinero que mete miedo. Y el chiquito se quedó así. Vino el primer turno, falló. El segundo turno, jonrón. Al otro día le dijeron, ¿qué fue lo que le dijeron a la calle? Va a ser la multa doble si tú no metes jonrón. ¿Y qué pasó?
Metió jonrón.
El chiquito metió jonrón también.
Bueno, es una cosa... cogió un día libre y luego metió otro, y luego metió otro.
Exactamente, pero una cosa increíble, que tú sabes, debutar así, ha habido 5 peloteros cubanos que han hecho eso. Campanares fue el que está de líder en el grupo. 5, el haitiano, bueno, el campanario ha hecho el primer turno.
Pero ningún cubano ha jonroneado cuatro veces en sus primeros cinco partidos. Eso no,
bueno,
ha pasado.
Sabe Dios, si tú te pones a buscar la historia, a lo mejor sí, de los cubanos, yo no entiendo eso. Eso es empezando, pero bueno, eso, él tiene unas condiciones grandísimas.
Tiene muy buenas condiciones,
y
claro.
Y está en Grandes Ligas porque Correa, oigan esta noticia, con un aparato de dar masaje, ultrasonido, le partieron una costilla, la masajista. ¿Qué te parece? Y está en la lista, y ese gran pelotero puertorriqueño, que es un monstruo como bateador, tenía como 16 jonrones bateados y no empezó jugando. Pero tú te imaginas que haciéndote, dándote un masaje, te rompan una costilla. ¿Qué clase de aparato ultrasonido era ese?
Sí, ¿eh? Eso
no es fácil. Se dice, y la gente dice, Guajiro, tú estás hablando, tú estás serio.
Bueno, sí, me imagino que ahí ha podido haber una demanda, ¿no? Porque es que no puedes ir a que te vayan a hacer un tratamiento y de pronto salgas con una costilla quebrada, ¿no? No sé qué decirte acerca de eso, pero bueno.
Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a afilar el machete? Porque ahora viene Polémica con Víctor. Sí. Guajiro Peña quería decirles que un miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar, le escupió a un umpire en la cara por cantarle un tercer strike, para imagínate que ustedes vean cómo es la cosa.
Y nunca se va a ver. Después quiso pedirle excusa al umpire, dijo, yo no quiero hablar con él.
Bueno, vamos a afilar el machete, Víctor.
Sí, vamos a entrar en materia prima y vamos a concentrarnos un poco en la Copa América. Pero no vamos a estar hablando específicamente de ningún equipo, sino de la noticia que salió hoy de las gradas vacías por todas partes en la Copa América. Y nosotros actualmente tenemos en nuestra pantalla el partido entre Chile y Japón. ¿Y las gradas?
Totalmente, Pepe, vacías.
Totalmente vacías.
Yo diría
vacías,
que no hay ni siquiera el 15%
sí,
de la gente que puede haber en ese estadio.
Sí. Es demasiado evidente. Y el presidente de la Conmebol confesó estar un poco preocupado por esta situación. Estamos hablando del señor Alejandro Domínguez, aunque afirmó el domingo que está convencido que la concurrencia a los partidos va a mejorar a medida que transcurra el partido. Bueno, aquí está transcurriendo el partido.
Sí, minuto 64.
Para que veamos alguna diferencia. Fíjate, más de 46,000 aficionados pagaron un promedio de $125 el boleto para el partido inaugural del certamen. O sea, que comenzó el viernes, el partido entre Brasil y Bolivia, que Brasil ganó 3-0. Pero por lo menos 22,000 butacas quedaron vacías en el Estadio Morumbí para ese duelo, ¿no? O sea, imagínate tú, estamos hablando de Brasil, el anfitrión.
Wow.
Estas gradas desérticas han sido la pauta en las primeras tres jornadas que llevamos hasta ahora. O sea, las tres jornadas, hoy se termina la primera jornada de los tres grupos con este partido entre Japón y Chile. Bueno, sucedió también el domingo cuando Qatar se enfrentó a Paraguay. Apenas habían 20,000 espectadores en un estadio que puede sostener 87,000 personas. Estamos hablando del gran mítico Maracaná del Río de Janeiro. Una situación idéntica se dio con los partidos también, el partido del sábado también, donde apenas 11,000 personas acudieron a ver el partido entre Perú y Venezuela. Estamos hablando que ese es un estadio con aforo a 60,000. Y la concurrencia también en el Mineirao de Belo Horizonte también fue floja para el Uruguay-Ecuador la noche del domingo. A ver, aquí vemos algo constante. Las personas no están yendo a los partidos. Y yo te pregunto, Pepe, ¿acaso los boletos están caros? Yo te puedo emitir mi opinión. Un promedio de $125. Te voy a decir exactamente el salario mínimo en Brasil este año. Llegó a los $256, con un pequeño ajuste en comparación a años recientes debido a la persistente crisis económica del país. Más de 13 millones de personas en ese bello país están desempleados. Yeah. Y este es el país que es el anfitrión de la Copa América.
Entonces, si un brasileño gana 230 pesos al mes...
Y el ticket es $125, dime entonces qué va a hacer.
No puede ser.
Entonces, ¿de quién es la culpa? Porque aquí cuando hablamos de la pelota y cómo las gradas están vacías, nosotros vivimos en un país, en el país más potente del mundo, donde aquí hay un fragmento muy grande, digamos, ¿cómo se llama? El término medio de las personas que están, no los pobres ni los ricos. Eso tiene
clase media.
Una clase fuerte de clase media.
Correcto.
Donde estamos posiblemente usted y yo, un poquito más bajo, un poquito más alto. Entonces aquí las personas se pueden dar ciertos lujos. Allá en Brasil no, con estos números que te acabo de dar.
No, claro, sí hay que pagar tanto por ir a ver. Claro, a lo mejor como ellos pensaron, va a ser Brasil, ellos van a pagar lo que sea. Yo estoy seguro que Paraguay contra Qatar no fue $120 la entrada.
Posiblemente, claro. Tienes lógica con lo que dices porque tú tienes que ajustarlo dependiendo de quién esté jugando en el césped.
Correcto.
Es así, ¿no?
Pero me parece excesivo para Brasil $120 por una entrada, especialmente si estás en la segunda planta del estadio, allá arriba. Vamos a decir que allá arriba no sea 120, que sea 90. Sí. Sigue siendo mucho para un brasileño.
El único partido de esta Copa América, de esta primera fase, porque son tres rondas, o sea, cuando hablo rondas, tienen que jugar tres veces cada grupo. El partido que yo vi más lleno y casi completo
Colombia-Argentina.
Fue Colombia-Argentina.
Yo sí lo vi.
Y creo que hasta cierto punto va con las propias esperanzas que tienen los fanáticos de un país.
Correcto.
Pero te das cuenta que aquí hay algo que es relativo casi en todos los deportes y en todas las partes del mundo. Cuando no te sientes entusiasmado con tu equipo porque estás reestructurando, la gente dice, yo no voy a pagar un viaje a Brasil donde los viajes son más caros, los hoteles son más caros, la comida en los restaurantes son más caros. ¿Cuánto me sale cuando estoy tratando de aquí vivir mes a mes?
Correcto. No me acuerdo cuánto costaban las entradas para la final de la Copa Stanley, que a propósito, todos los partidos estuvieron llenos,
claro,
20,000 fanáticos por partido.
Claro.
Y también en la final de la NBA, hubo un asiento vacío.
No,
estoy seguro que fue mucho más de $120.
Por supuesto, eso es verdad. Ahora, nosotros aquí sabemos que cuando ya va aumentando el certamen o el campeonato, sabemos de que entonces ya se empiezan a llenar más las gradas porque las personas empiezan a gastar su dinero porque empieza, digamos, esa ilusión de que su equipo va a hacer algo y la ilusión de que llega a la final. No hay duda que la final va a estar llena. Eso sería la gran sorpresa del mundo.
Sí.
Yo creo que las semifinales, ya la próxima ronda, vamos a ver un poco más de apoyo en cuanto a público se refiere. Pero hablando de este promedio de $125 para pagar el boleto, y Pepe lo acaba de mencionar, cuando un brasileño promedio gana $256 al mes, no cuadra la caja.
No cuadra.
Y yo quería resaltar esto. ¡Ay! Casi hace un gol Japón. ¿Te
diste
cuenta
casi,
que no son muy certeros?
Falló por un pelito, fue un desborde con un pase al centro del área y se tiró en diving, pero no pudo llegar el delantero japonés a ese balón. Bonita jugada, déjame decirte, un desborde
jugada,
muy bien hecho.
Descontado. Pepe, entonces, ¿tú consideras que de pronto ya en la próxima ronda vamos a ver un poquito más las gradas llenas?
Vamos a ver un poquito más las gradas llenas. El próximo partido de Brasil, a lo mejor ajustaron ya el precio de las entradas y va a ser un poquito más barato. Pero yo siempre he pensado que por lo menos Brasil en casa puede llenar sus estadios.
Por supuesto.
Imagínate tú a lo que hemos llegado.
Claro.
Me está diciendo Efraín García que vamos a hacer un breve. Sí, vamos a poner 5 promocitos al aire, 5 promos bien corticos, y nosotros regresamos a las 32 con Descarga Deportiva.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leche Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Magdalena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris. Con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder. Con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11:30, de Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos a complacer a nuestros oyentes de Cuba, especialmente a Michelle Fleites, allá en Vueltas, repasando lo que ocurrió en la más reciente rama del Campeonato Mundial de MotoGP, que se acaba de celebrar este pasado fin de semana en España, en el circuito de Cataluña. Como de costumbre, el campeón oficial de la competencia fue el español y catalán Marc Márquez, con su máquina tipo Honda. Y a propósito, él está al frente de la competencia general con 140 puntos. Terminó en el segundo lugar Fabio Quartararo con una Yamaha. Él tiene 51 puntos en general, está en el séptimo lugar. El tercer lugar para Danilo Petrucci con una Ducati. Él tiene 98 puntos en la general. Y en el quinto lugar Jack Miller con otra Ducati. Él está en el sexto lugar en la general. Así que como terminaron este fin de semana, primero Marc Márquez, luego Fabio, luego Danilo Petrucci, Alex Rins en el cuarto lugar y por último Jack Miller en el quinto. En la competencia general todavía la está controlando Marc Márquez con 140 puntos, muy, muy por encima de Andrea Dovizioso, que está en el segundo lugar, ventaja de 37 puntos.
Cabe resaltar, y no por quitarle el crédito al triunfo que tuvo Marc Márquez, pero resulta ser que su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, se cayó. Y eso hizo de que los principales rivales, hasta cierto punto, también se cayeran. O sea, fue algo desafortunado, ¿no? Porque este Jorge Lorenzo se cae y elimina a los principales rivales del español en una caída multitudinaria. Ah, y esto hizo de que Marc Márquez entonces ganara. Simplemente quería mencionarlo, no por quitarle el crédito a Marc Márquez. Aquí se gana de diferentes maneras y estas son cosas que suceden.
Sí. Aquí dice que Jorge Lorenzo terminó en el 15º lugar de esta competencia y está en el número 19 en la competencia general. Así que Marc Márquez, lo saludamos otra vez porque él ha dominado este deporte los últimos años. La próxima rama de la competencia mundial de motos GP se va a celebrar en Holanda el 30 de este mes en el circuito de Assen, Así que Marc Márquez se va a llevar una ventaja de 37 puntos. Tendría que caerse varias veces para, para perder este campeonato mundial de MotoGP. Y ahora nos vamos, damas y caballeros, con una sección de muy esperada para la gente en Cuba, Descarga Deportiva. Uno de nuestros mejores amigos y también una persona que contribuye mucho a la persona, a las cosas que ponemos al aire aquí, Eric, desde Cojima y desde La Habana. Pero recuerden que tenemos un sistema nuevo de teléfonos, así que estamos todavía tratando de transferirlo de una línea a otra. Sí, las cosas que pasan. Bueno, Guajiro Peña, pero les podemos decir a la gente en Cuba, rapidito, luego Víctor, los Yankees ganando 3-0 contra Tampa, sí, en el sexto. Sí, le
dan dos jonrones a Chirino, pero descomunales.
Pero mira lo que le está haciendo los Angelinos a Toronto. 9-1. Están derrotando a los Angelinos a Toronto. Y ahora sí tenemos a Eric en línea. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Eric, saludos.
Buenas noches.
Buenas noches, Eric.
Viendo a Encarnación, que tiene cara de bebé ahora. Se quitó unos cuantos años.
Sí, la verdad que sí. Estábamos hablando justamente de eso. ¿Y te gusta la política esa de los Yankees? Que aquí tú tienes que venir afeitadito y con el pelo corto.
No, eso es una tradición que tienen ellos, una disciplina. Yo realmente no veo bien que los beisbolistas anden con barba, con el pelo largo. Aparte que también tienen uniforme, y el uniforme pienso que hay un reglamento.
¿Y los tatuajes te gustan?
No, tampoco. Ya. Yo de hecho jamás en mi vida me he hecho uno.
Guajiro, ¿tú tienes un tatuaje?
Nunca.
Ah, okay. Dice que no tiene. A Guajiro le encanta la política, perdón, a Guajiro le encanta esta política de afeitarte, cortarte el pelo y quitarte los aretes y taparte los tatuajes. Él está de acuerdo con eso.
A ver, Eric, ¿qué tú piensas que va a aportar Encarnación con el equipo de los Yankees? ¿Los va a catapultar a que aseguren su división y ganen la Serie Mundial?
Bueno, va a terminar de completar señora artillería junto con, ahora cuando regrese Stanton y regrese Judge. Realmente es el trío de la muerte.
¿Te gusta, Eric, que entonces estas personas, estos peloteros que ya están consagrados hasta cierto punto con los Yankees, cuando regresen van a tener que desbancar a unos jugadores que le han dado todo a los Yankees y que los tienen en el primer lugar? O sea, están peleando ahí con Tampa. Pero estás a favor de eso, ¿no?
Sí, no. Yo hace ya un tiempo estuve de la opinión que, bueno, que el equipo estaba funcionando y estaban ganando bien. Pero bueno, ya últimamente el rendimiento no lo veo igual.
Claro.
Ya si entra en esta figura, bueno, ya si pienso que ahora se tienen ya que incorporarse.
Claro.
¿Y qué pasó
porque
con
puede
la
haber cansancio, sí, puede haber presión, claro, en los muchachos jóvenes?
Claro.
Y la promesa que le hizo Cashman, el gerente general, a los fanáticos de que no se iba a pasar del no iba a incursionar en el impuesto de lujo, hasta ahora, déjame decirte, están rompiendo récords y el año pasado van a tener que pagar un impuesto de lujo de 40 o 50 millones de dólares.
Eso es dinero, pero bueno, para los Yankees pienso que eso no
es un problema. Es una cosa de orgullo, a nadie le gusta tirar la plata a la basura.
Sí, claro.
Y estamos hablando, yo sé que hay lesiones, pero eso le pasa a todos los equipos de grandes ligas. Y vamos a ser sinceros, los Yankees estaban jugando bien antes de que llegara Encarnación.
Claro. No, para mí esto es más que todo darle un poco más de profundidad, ¿no? Estamos hablando, y ustedes lo mencionaron posiblemente cuando estaba haciendo una labor en la televisión, estamos hablando de un jugador que ha liderado la liga en jonrones desde el año 2012. Significa que es un slugger que la saca y apoya. Y posiblemente cuando ya se ponga la cosa un poco más caliente después del Juego de las Estrellas, veamos la diferencia cuando necesiten ir mucho más profundo y este jugador esté sacando la pelota del parque, ¿no?
Sí, de 2012 hasta la fecha tiene 284 cuadrangulares.
Exactamente. ¿Sabes, Eric? Tengo otra pregunta, y cambiando un poquito las fichas, porque este fin de semana Cuba jugó contra México en la Copa Oro y Cuba perdió 7-0. ¿Escuchaste algo al respecto ahí en la prensa de Cuba con respecto a este marcador abultado? ¿Esperabas este marcador 7-0?
Sí, eso es crónica de una muerte
anunciada.
Uh-huh. Sí, cómo no. Eso se veía venir. Yo siempre calculé que la diferencia estaba entre 5 y 7 goles, así que no estuve muy lejos de la salida.
Ya.
Edemio cantó un 7-0 sí. A propósito. Antes a ver, de. Dos días antes del partido, Edemio dijo que iba a ser 7-0.
Eric, ¿qué tú piensas que necesita Cuba para mejorar su condición de como selección nacional de fútbol? Si fueras
bueno,
tú.
Aquí primeramente tienen que mejorar lo que es la infraestructura del fútbol cubano, es decir, las canchas están en pésimo estado. Aquí se jugó el campeonato nacional, que hablando en plata se estaba jugando como un potrero.
Wow.
Esa final de Santiago de Cuba y Habana dejó mucho que desear. Wow. Y lo otro es que no se acaban de poner bien de acuerdo con los futbolistas que están jugando en el exterior.
Corrígeme si estoy equivocado, pero nosotros dimos una noticia hace como 3 años o 4 o más, que la FIFA estaba metiéndole plata a un estadio en Cuba, en La Habana, que estaba básicamente lo estaba reconstruyendo. Sí, y la FIFA lo estaba pagando.
Aquí está el estadio de la Polar, que se le puso un terreno sintético, pero bueno, no hay gradas, es decir, no hay gradas ni hay condiciones para la prensa, es decir, de las radios, de la televisión que puedan transmitir partidos, entonces ahí no se juega.
Claro, ya. Claro.
¿Y dónde juega la selección nacional? ¿En qué terreno de juego?
No, aquí normalmente se juega en el Pedro Marrero, que uh-huh. Ahora mismo se avecinan juegos internacionales que posiblemente Cuba tenga que jugar de local, es decir, fuera del país porque no hay condiciones. Entonces, el Marrero siempre fue el estado insignia aquí de fútbol en Cuba,
sí.
Pero está en pésimas condiciones. Wow. Y no quiero hablarles de los estadios de las provincias por ahí, sí. Que algunos tienen algún campito bueno, pero es decir, no tienen condiciones para las personas que vayan a ver el juego.
Eric, ¿has podido asistir a un partido de fútbol de la selección nacional de Cuba cuando se están llevando a cabo las eliminatorias?
No,
¿o
no,
nunca
no,
has tenido
no.
la oportunidad? ¿No te ha interesado?
No, aparte, una que me queda, es decir, que me queda algo distante.
Ajá.
Y lo otro realmente es que no voy a ver ningún fútbol de calidad. Es
claro,
no...
comprendo.
A mí me gusta ver buen fútbol. Aquí
claro.
Uno se transmite en todos los juegos de la Liga Española. Cuando uno ve eso, a ver lo otro,
claro.
Es el cambio de la,
por
de la
supuesto,
noche al día.
La noche al día, exactamente.
O sea, que ves a Cuba muy lejos de, aun cuando sean 48 selecciones nacionales que clasifiquen al Mundial de Norteamérica, ¿tú ves a Cuba clasificando o aún tampoco?
No, que va. Sí, el mismo está en el ranking FIFA, Cuba anda por encima del puesto 170, ¿no?
Sí.
No, que va. Ahí
sí,
no...
sí.
Una pregunta del Guajiro.
A no ser algunos atletas que se recojan y eso, pero pienso que tampoco.
Una pregunta del Guajiro Peña, porque hace tiempo que se ha quedado que la selección de Cuba iba a jugar a Canadá, el equipo completo a jugar béisbol en Canadá por casi 2 meses. ¿Tú has oído hablar de eso últimamente?
Se está jugando, ahora terminaron una serie contra Ottawa que ganaron 1 y perdieron 2.
Y
se jugaron ya los 3 primeros partidos.
Y hablando de la... hoy me preguntó, ¿no? Y ayer me preguntó Tony Taylor, ¿sabe quién es Tony Taylor, verdad?
Sí.
El famoso pelotero me dijo, Peña, pues cuando hables con alguien, pregúntale cómo está la juvenil en Cuba, porque esa es la incubadora de todo el planeta, de los peloteros que van a salir y los profesionales que van a jugar o del team nacional, la juvenil, siempre en Cuba ha sido una cosa increíble, siempre. Yo no sé lo que está pasando, pero yo llevo muchos años fuera de Cuba ya.
Aquí hace poco terminó el campeonato el Sub-23, donde se proclamó campeón Santo Espíritu por primera vez.
Yo te pregunto, usted o yo, lo que yo tengo en manos de los números que han usado las iluminarias, el segmento mío fue de eso de hoy, ¿tú oíste el programa?
No, hoy Guajiro, no. Es decir, él no tuvo la oportunidad de escuchar la primera parte del programa.
Bueno, yo puse hoy del número 24, Iluminarias, pelotero famoso, Iluminarias, el número 24, el 6, el número 5 y el número 44 que lo han usado Iluminarias. Nosotros, el que divine, porque Rafael García Toledo va a escoger de ese grupo que yo tengo aquí, lo voy a dar todos los días, te lo voy a dar para que tú oigas y escojas un pelotero que sea el más famoso de ese grupo. Acuérdate que los que están ahí son las iluminarias que han jugado con los números, el número 24, el 6, el número 5 y el número 44. Le han usado peloteros que son la crema innata del béisbol de Grandes Ligas. Así que ponte al tanto, porque vamos a rifar una pelota o el que se la gane para mandársela. Pero Rafael García Toledo va a escoger, y si usted, el que oiga en Cuba y Rafael escoge a suponer a Willie May, y tú dices que fue Willie May, este ganas la pelota, ¿ok?
Vamos a pedirle a Eric que se quede en línea porque vamos a seguir hablando de balompié. A lo mejor él no sabe que la CONCACAF le copió a la UEFA el sistema de la Nations League y Cuba.
Así es.
Cuando ustedes vean con quién va a tener que jugar Cuba en la primera fase de la Nations League, no lo van a poder creer. Aquí viene Balompié 2. La CONCACAF, Confederación Centroamericana y del Caribe, Norte Centroamericana del Caribe, le acaba de copiar a la UEFA el mismo formato de la Nations League y han puesto en el grupo A a Cuba con nada más y nada menos que Estados Unidos y Canadá a jugar
fácil.
Este octubre y noviembre.
No le toca fácil.
Impresionante. Y sí. También hay que saludar a José Marenco, que está en línea en ese momento, que estaba escuchándonos, no está en línea, pero está escuchándonos en vivo desde Colombia. Así que un abrazo para él también.
Sí, señor.
Y él sabe que tiene una invitación abierta. El día que él esté por Miami, que venga y participe con nosotros.
Yo lo recojo y lo traigo acá para que comparta con nosotros. Está con su esposa en el mercado haciendo unas compras. Y como siempre, un hombre que es gran conocedor de la pelota y también de otros deportes. Siempre su aporte es valioso.
Eric, comenzando el 7 de septiembre, Cuba, Canadá y Estados Unidos. Los tres van a tener que guapiarse la clasificación a la final de la Nations League de la CONCACAF. El 7 de noviembre, el primer partido de Cuba va a ser, aquí me están diciendo que va a jugar 4 partidos. Va a tener que jugar contra Estados Unidos y Canadá, y luego, por supuesto, los dos países van a tener que visitar Cuba. Así que estate pendiente, porque imagínate tú que Cuba logre derrotar a Estados Unidos en la primera edición de la Nations League de la CONCACAF.
Sí. Como decía Pepe, esos juegos de esos equipos visitando a Cuba, los hubo.
Está interesante eso.
Bueno.
Pienso que esos partidos aquí, para que se den en Cuba, va a costar mucho trabajo. Primeramente, la FIFA exige cierta iluminación, porque las transmisiones hoy en día son en 4K y eso.
Correcto.
Hasta ahora yo no veo que se solucione ese problema aquí.
Sí, otro problema que vamos a tener que lidiar, resolver, son los patrocinadores. En Cuba, cuando se juega un béisbol o fútbol, yo no veo Nike, Taco Bell, Ford, cosas así, porque son los patrocinadores de la CONCACAF, porque no se acostumbra. Pero en este caso lo van a tener que poner.
No. Y ahí, bueno, ya en ese grupo ya Cuba está condenado, es decir, a un tercer lugar.
Sí, y si termina tercero, sí, bajaría a la segunda división de la próxima Nations League, de la próxima...
Sí, el mismo sistema que se aplicó en Europa.
Igualito a lo que se hizo en Europa, igualito lo van a hacer en la CONCACAF.
Sí, que suben y bajan.
Correcto. El ganador del grupo entre Estados Unidos, Canadá y Cuba avanzaría a las semifinales. El que quede en segundo lugar se queda en esa división y el que termine en el tercer puesto a la segunda división, a la B. El otro grupo será
en la Copa Oro, México no tenía todas sus figuras,
Y ya ves, México va a tener que jugar con Panamá y Bermuda en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Honduras contra Trinidad, Tobago y Martinique, y Costa Rica, Haití y Curazao.
Ahí pienso que están bien definidos los dos primeros en cada grupo.
Pero tú sabes que el hecho de que Cuba esté ya, que la consideren...
Es un avance.
Un avance, porque está en la Liga A. Porque si tú veas, por ejemplo, Puerto Rico está clasificado en el grupo C de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y Guatemala, y Guadalupe, y San Martín, y las Bahamas, y las Islas Vírgenes, y San Martín otra vez, ya ves, Cuba está considerada por la CONCACAF como una de las 12 mejores selecciones nacionales de la CONCACAF.
Es una lucecita en medio de la oscuridad.
Así que
ahí tenemos que recordar, simplemente haciendo honor a la verdad, ¿no? Cuba sí llegó a participar de un mundial en una ocasión. Significa de que hubo un pequeño pasado ahí, y solamente podemos esperar de que en un futuro pueda lograr esa hazaña de regresar a una Copa del Mundo, posiblemente, como dice Eric,
correcto,
no en un futuro reciente, pero como van a haber 48 selecciones, posiblemente en un tiempo lejano podamos ver a Cuba.
Correcto. A partir de ese Mundial, la CONCACAF va a mandar 5 naciones garantizadas más un playoff con América del Sur o con otro continente. Así que van a duplicar la CONCACAF. Claro, yo siempre he dicho que la CONCACAF es muy injusta, la clasificación de la CONCACAF, porque tiene 56 selecciones y solo manda 3 al Mundial. A mí siempre me ha parecido injusto. Ahora va a poder mandar 5 o 6.
Claro. Tiene pocos cupos, ¿eh?
Correcto. Guajiro Peña, ¿alguna pregunta que tenga que ver con el fútbol?
No. Yo lo del fútbol quiero hablar de eso, que sabe más que yo.
Chile 4, Japón 0.
Lo que estoy mirando es el juego del básquet, el baloncesto. Ajá. No,
quisiera,
mejor dicho, baloncesto.
Quisiera comentar de Guajiro.
Todos son latinos. Aria, Estrada, todos son latinos con China.
Sí, porque, no, Chile, no China. Chile,
Chile
le.
Japón.
China.
No, Chile.
Chile.
Chile, Chile.
Corea y Chile.
No.
El actual campeón de la Copa América.
Exactamente, Eric.
El actual campeón. No, tú estás confundido.
Ahí dice Chile y Japón.
Japón y China.
No, señor.
Japón y Chile.
Hasta Eric te lo puede confirmar.
Se comieron todo el Chile completo, ¿ok? No, pero quería decir algo de béisbol que está sucediendo y va a suceder el día 7. Va a haber un acontecimiento antes del Juego de Estrellas que va a ser el nuevo en Cleveland el día 9. Denny Martínez ha sido escogido, ese gran pitcher nicaragüense, para dirigir la novena de los prospectos mundiales de todas partes. Y de ahí han salido varios peloteros cubanos ya los otros. Eso se está haciendo desde el año 99. Y por otro lado, el día 9, Juego de Estrellas, porque el día 8... ¿Qué pasa el día 8?
El derbi de jonrones.
Ay, mira cómo sabe la que...
¿Viste?
¿Quién fue el líder del año pasado? ¿Se te olvidó?
No se me olvidó. Pero yo creo que a ti sí se te olvidó.
Pero tú te recuerdas que hubo un pelotero del equipo de Cincinnati que vino y fue, lo querían nombrar presidente a Frese.
Y lo canjearon cuatro semanas después.
Lo cambiaron.
De presidente a canjeado, dime.
Sí, no, pero...
¿De qué va de esta encarnación?
Encarnación estaba bateando en este momento con los Yankees ganando 3-0, se ponchó en su primer turno al bate oficial con los Yankees.
Y el segundo metió una línea por el señor que fue un trueno y la se tiró de cabeza el señor y la cogió. Así que se puso pesado. Están ganando 3-0 en el quinto inning, ¿no?
Correcto, sexto.
¿Y en qué posición al bate están?
Están en la parte baja del sexto y el conteo es 2-2 para Encarnación y Yankees ganando 3-0 contra Tampa Bay. Así
es que ha mejorado mucho Boston.
Sí, pero vamos a ver qué pasa en esa división. Va a ser muy interesante porque aún van a tener que jugar entre sí varias veces.
No, pero ya al menos Boston no está con esa racha negativa de juegos consecutivos perdiendo.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vámonos al partido entre los Astros de Houston y los Rojos de Cincinnati. Vamos a ver qué está haciendo Álvarez. Hoy tiene un hit en 2 turnos al bate, pero no es jonrón. ¡Oh!
Ay,
no, entonces no lo quiero. Gurriel también tiene un hit.
¿Pero qué hit es ese?
Están en el tercero.
Ah, no, todavía le falta. En el séptimo va a meter uno.
Pero ya Álvarez y Gurriel, los dos cubanos, tienen un hit, un sencillo en este partido. Gurriel batea.
Álvarez tiene una meta sin adelante. Ahora es que Pito dio 10 cuadrangulares en su primero 26 partidos.
Correcto. Ah, sí.
Bueno.
Así que es una meta que tiene Álvarez.
Hay algo interesante de los peloteros que están en Santo Domingo. Se cerró ya para los que sean drafteados, pero hay otra noticia buena. En julio 6 ya abren de nuevo para los peloteros internacionales hasta junio 15 empezar a firmar los peloteros. Hay 102 peloteros que han salido de Cuba que no están en la academia, pero están practicando en Santo Domingo y le están ayudando el béisbol de Grandes Ligas a los scouts que están especialmente Camilo Pascual, que está encargado de la Academia de los Dodgers, ayudan a esos muchachos. Dicen que hay un pelotero, un pitcher Peña. Tenía que ser bueno, ¿no? Por apellido.
Está bien, pero, es válido.
Pero también hay un muchacho que se llama Morejón, que dicen que tiene 5 herramientas. Cuando tú dices que tiene 5 herramientas, quiere decir que no puede fallar en Grandes Ligas, a no ser que se lastime.
Guajiro, yo también soy Peña.
Ah, sí, su segundo apellido, sí, es verdad.
Y recuerda, este no tiene que ver nada con el famoso pelotero cubano que jugó en Cuba, en la Mandaria, en la Cincinnati, Daniel Morejón. No, este es un Morejón que en Cuba tiene que ver a otras partes. Muchos Morejones, pienso yo, ¿no?
Eric, si tuviera la paliza que le están dando los angelinos a Toronto, 10-1, ya Otani la botó, tiene 3 impulsadas, y Mike Trout tiene 3 hits en 4 turnos al bate con 2 dobletes y 3 carreras impulsadas.
Bueno, hasta ahora. Los angelinos tienen problemas con el picheo, pero sí tienen buen bateo.
Y están solamente en el sexto inning, vamos a ver quién más ha contribuido ahí con la ofensiva. Calhoun también tiene 2 hits y 2 carreras anotadas.
Pepe, ya
Pepe, quería rapidito, que ayer no pude felicitarlos a todos por el Día de los Padres.
Ah, muchísimas gracias. Y sí, tú eres padre de 2 niñas bien bonitas.
Sí. Sofía y Olivia.
Correcto.
Sí. Bueno, aprovecho entonces para enviar el saludo, aunque es un día tarde porque no trabajo los fines de semana, a todos los padres del mundo. Sé que lo celebraste, Eric, como acabas de mencionar, aquí en Estados Unidos también. Una de las cosas que también me envió Pepe Marenco a través del mensaje por WhatsApp es que allá en Colombia también se celebró el Día de los Padres, así que espero de que todos hayan pasado un tiempo muy bonito a nivel familiar. Pepe, quería nombrarte a los jugadores de la semana en cada una de las ligas.
Ah, correcto, sí, muy importante.
Por ejemplo, el guardabosques de los Rockies, Charlie Blackmon, fue elegido el jugador de la semana en la Liga Nacional. Es la primera vez que Blackmon es reconocido con el premio semanal desde mayo del año 2017. Y bueno, el lanzador derecho de los Indios, Trevor Bauer, fue nombrado el jugador de la semana de la Liga Americana, presentado por W.B. Mason, que eso es algo que anuncia todos los lunes Major League Baseball. Y bueno, Bauer es el primer jugador de los Indios en llevarse el premio desde que Corey Kluber lo hiciera en septiembre también del 2017.
Me sorprende que no le hayan dado a Jordan Álvarez, co-jugador de la semana, ¿verdad?
Bueno, puede ser de que vaya encaminado hacia eso, si sigue haciendo el cubano lo que está haciendo actualmente y se mantiene. Posiblemente, antes de que termine la temporada, vamos a estar diciendo que las Grandes Ligas lo nombró jugador de la semana.
Pepe, y un artículo rápido, la semana pasada hubo 2 peloteros que hicieron la escalera en 2 días consecutivos.
Bueno,
sí, no, sigue informando.
Sí.
No, que decía que la semana pasada sí, Otani hizo la escalera y al otro día, no recuerdo bien el nombre, fue un pelotero de Cleveland que también hizo la escalera, algo que no ocurría desde 1912.
Bueno, antes de terminar, te voy a hacer una pregunta, pero ya pasó. ¿Cómo pasaste el Día de los Padres?
No, bien, aquí en familia, con mi señora, con mis hijas. En familia, aquí tranquilo. Ayer fue un día aquí de mucha lluvia.
Aquí también.
Sí.
Y mucho trabajo. Sí. Bueno, Eric, muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a llamar la próxima semana. Tú eres parte de nuestra rotación de picheo. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ya ha caído el out 27, pero no se preocupen. Nosotros regresamos mañana a las 7 p.m. con 2 horas más de Al Duro y Sin Guantes. Chile 4, Japón 0. Ya terminó el partido.
Paliza.
Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba.
por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.